Saludos y bienvenidos a Rueda la Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos Naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña esta noche Kenneth Ortiz y Fernán Rivera.
Es la que hay, Corillo. Saludos, Naranja, como siempre aquí. Gracias por estar sintonizando nuestros Facebook Lives, que sabemos que es lo más que les gusta porque estarían la oportunidad de preguntarnos lo que les desea. Y le sale del forro.
Oye, eso es parte de esto.
Claro, y pueden compartir. Le recordamos hacer sus preguntas siempre.
Y que recuerden de compartirlo. Y acuérdense que este sábado empieza la Four Seasons. Y estaremos allá en el Super Bowl. Todos los de la barra, los que se quieran dar cita, nos tiran al privado y les decimos la dirección de Super Bowl. La pasaremos bastante bien. Y pendiente este podcast, y tiren sus preguntas a todos.
Bien fácil llegar, eso es la Avenida Piñero. Vamos a estar ahí viendo el partido. Y nosotros siempre lo vemos allí porque ahí está chévere. También el club tiene su propio watch party que va a ser en The Place. Hemos estado allí, está chévere también. Tienen ballet parking y toda la cosa. La verdad que ya esto no pasó nada, ¿sabes? Hace un par de semanas ya estábamos hablando del fin de la Spring Season. Ya comienza la Four Season, cero millas. Esto como si fuera un equipo nuevo. Tenemos una nueva oportunidad de
Tenemos millas.
Bueno, pero ya es diferente. Porque empezamos todo el mundo de cero. Es verdad que está la combinada, pero en esta Four Season todo el mundo tiene cero. Y una buena racha nos puede poner en una buena posición. Así que es interesante lo que puede pasar.
Yo creo que va a ser clave salir ganando la North Carolina FC. Si logramos hacer eso, que by the way, creo que va a estar bastante lleno. North Carolina tiene una ofertita de 10 pesos en cualquier parte del estadio donde te quieras sentar. Sé que hay varios boricuas que van a ir para allá. Hopefully algunos nos estén viendo aquí hoy. Pero
y que se pongan la naranja en ese partido.
O sea, sí. Si le salimos ganando a North Carolina, yo creo que la mentalidad de los jugadores va a cambiar de una del pesimismo de la temporada pasada a lo que va a ser la nueva temporada. Y volvemos a casa a jugar contra Jacksonville.
De que eso va a ser el 5.
El 5 de agosto.
El Jacksonville estamos viendo que podemos ganarle, porque al final de la temporada le dimos para ganarle. Pero no tuvimos la oportunidad. Yo creo que en este Four Seasons podemos empezar con dos victorias fácilmente si ganamos contra North Carolina.
Vamos a estar hablando varios temitas. Si me ven mirando para abajo, no estoy mirando el whisky, ni tampoco la computadora. Si no, estoy viendo los comentarios de ustedes.
Así que verá, comentando, sean parte del podcast, hagan sus preguntas y comentarios aquí mismo, en el chat.
Vamos a empezar a saludar a los que ya están aquí presentes con nosotros.
¡Corillo!
Eric Antonio está ya desde que le dimos play al live. Está
ahí. Ah, ready.
Dice que la cancioncita estilo Lucha Libre me gusta.
Ah, bueno, pero esa es la canción original de Rueda Naranja. Eso es un palo, eso ya es un hit.
Y como siempre está Celi Morales por ahí, Angélica Echevarría y Leo Carrión.
Muchas gracias, mi gente, familia, por estar siempre aquí con nosotros. Verdad que agradecemos mucho el apoyo y que estemos nosotros, porque no es lo mismo. Hablar, o sea, nosotros hacíamos esto, nosotros como quien dice, cerrado para nosotros mismos. Pero nos dimos cuenta que en verdad los naranjas quieren hablar, quieren expresarse y aquí pueden decir lo que les dé la gana sin miedo.
Quieren ser parte del podcast.
Y con eso recordamos que no se vayan del live, ya que vamos a tocar un tema que yo sé que a muchos les va a gustar, que va a ser del 11 ideal, y vayan tirando sus comentarios, que al que más nos guste lo vamos a mencionar acá y vamos a tirarlo nosotros también para ver con cuál de los tres están de acuerdo ahí.
Así que tienen que
estar pendientes. Es más, tienen su 11 ideal y el más que se parezca, el que yo hice, Brian le va a hacer la grafiquita para que salga en el live.
Sí, oye, y creo, esto lo vamos a confirmar en la próxima semana, pero creo que para el próximo juego live tengo una taquillita que la vamos a regalar por ahí, así que super ready. Eso vamos. Es cortesía a Adriana, que no va a ir.
Vamos a... Yo no sabía esa que te ibas a comprometer de esa manera, pero me gusta el estilito.
Ya, vamos por una taquilla gratis. ¿Dónde mejor que en la sesión 15 ahí con nosotros en la barra naranja vacilando bien duro? Vamos a estar ahí y bueno, y si me caes bien te pago hasta una cerveza.
Oye, mira, yo puedo pagarle unas quesadillas en Super Bowl, pero tienen que ir
sábado.
Este sábado.
No, ya sábado. Este sábado, exactamente, este sábado a las 6 vamos a estar en vivo. Si no puedes llegarle al Super Bowl, pues mira, digo... Tiene que llegarle ahí a ver el juego, a ver el pregame en vivo, que vamos a estar ahí en Facebook Live. Como siempre, eso es fácil. Y ustedes se suscriben aquí a Rueda Naranja y que estén pendientes siempre. Porque, oye, en vivo es mejor.
Entonces, la pago si ganamos.
Ah, si perdemos no.
Si perdemos no.
O sea que sí, si, tienes hambre y tienes esperanza de que Kennedy va a pagar la quesadilla, tienes que esperar que se acabe el juego.
Exactamente.
Porque si estás durante el juego no vas a poder comer las quesadillas.
Sí, saludito a Jairo, que también, que es de Nueva York, que siempre está conectado. Jairo es un duro. Jairo, tenemos un par de noticias de Nueva York, pero eso lo vamos a dar un poquito más adelante.
Vamos a evaluar lo que fue la tabla de posiciones de la Spring.
¿Cómo se acabó esa vaina?
Exacto, porque esto va a ser importante en el tema que vamos a tocar luego, más adelante, en cómo entrar a los playoffs. El formato de la NASL para los equipos que pueden entrar a los playoffs. El Miami FC en el primer lugar, campeón de la Spring Season con 36 puntos, está por las nubes, está trepado, está en la madre.
Por pela, esa gente dio pela.
Sí. El San Francisco Delta le sigue con 26 puntos, que jugó muy bien también. El New York Cosmos, tercer lugar con 24. En cuarto lugar, Jacksonville Armada con 24 también. La diferencia de ellos creo que es la diferencia de goles, porque está uno tercero y otro cuarto. De luego de eso, North Carolina FC, que va a ser el contrincante de nosotros este sábado. Que vuelvo y te digo, Superbowl lo vas a poder ver en vivo con la barra naranja y rueda la naranja.
El corillo allá fue.
Llegar allí, está con 21 puntos en el quinto lugar. Luego de eso, en sexto lugar, Indy Eleven, que terminó su temporada con una tremenda racha de 2 victorias, 1 empate y 2 victorias.
O sea, ellos terminaron mejor de lo que arrancaron, porque arrancaron muy mal. Incluso estaban hablando de era... darle layoff a Tim Hankinson, que es una leyenda, ahí en Indy League. Imagínate lo mal que estaba
yendo. Ese tipo tiene como 90 años.
Pobre.
Indy League terminó con 20 puntos para salvar, no salvar realmente, a ponerse en el mix de lo que es la tabla combinada. Ya luego de eso, FC Edmonton con 13 puntos en el séptimo lugar. Y como todos sabemos, Puerto Rico FC en el sótano con solamente 9 puntos. Esto es interesante. Y si te estás riendo es por algo que hay aquí, ¿no?
No, sí, sí, es que... Oye, nosotros estamos pendientes de lo que están comentando y ya Jairo me quiere adelantar la noticia. Y oye, Jairo, yo tengo otra fuente que no son fake news. Pero eso hablemos adelante, eso hablemos más adelante.
Interesante. Vamos a explicarle entonces, antes de salir con el schedule del fall, ¿cuál es el formato del playoff para un equipo que quiera entrar ahora a los playoffs?
Bueno, es sencillo, no sé si quiero explicarlo porque es tan y tan fácil que en verdad eso lo puede explicar cualquiera, porque es el que gana el fall, el que gana el sprint y 2 puestos más adicionales que se dan a los más puntos que tienen, que sobran en la tabla.
Para mí, el mismo que va a ganar la fall season va a ser el que ganó el sprint, que es Miami FC. Me parece que es lo mismo, van 3 puestos es lo que se van a pelear ahora mismo en la fall season, ya que pero Miami se ve muy superior.
Desde que existe este formato, y creo que no me estoy equivocando, en la NASL no ha pasado eso, que ganen los 2 equipos en el mismo y se vayan a tener que ir con los 3 mejores puntuaciones, lo que en cierta manera nos puede ayudar, el hecho de que Miami gane, porque entonces hay 3 posiciones por punto, que entonces puede que sí, puede que no. Lo único seguro es ganar.
Ahora mismo hay un equipo asegurado en el playoff en Miami FC, y no es unos playoffs, sino son unas semifinales ya.
El
Championship Round. Porque Miami FC entra automáticamente ahora por ganar el Spring Season. El campeón, como tú bien dijiste, Brian, del Fall Season, entraría también a los playoffs automáticamente. Y luego de eso, en la tabla combinada, que es donde nosotros estamos destinados a no entrar a los playoffs.
Ya, es muy difícil.
Es muy difícil. En la tabla combinada se sacan los 2 mejores... puntaje para ocupar los otros 2 espacios. El primer lugar jugaría con el último mejor récord y el segundo con el penúltimo mejor récord. Pero en cuanto a eso, yo creo que la única opción para entrar a los playoffs sería ganar el Fall Season, que es un long shot.
Tendríamos que sacar también difícil. Sería sobre 35 puntos en la combinada, yo le pondría, y que le vaya mal a Jacksonville, a North Carolina, que tendríamos que ganar sobre 25 a 24 puntos esta temporada, esta Fall Season,
yo diría que mucho
para
más.
Asegurarlo.
Yo diría que mucho más, porque si te das cuenta, San Francisco Delta, el New York Cosmos y el Jacksonville Armada, todos unos con 26, 24 puntos, y nosotros tenemos 9. Yo creo que básicamente tendríamos que ganar el Fall Season para lograr entrar a los playoffs.
Pero es que también partimos de la lógica de que, pues, mientras, o sea, la competitividad de los equipos nos va a restar y nos va a añadir puntos, pero hay que ver también que la liga solamente tiene 8 equipos. Y una racha como lo que estaba pasando en la Spring Season, una racha de derrota te sepulta en la tabla y no puedes volver a subir. Son pocos equipos, es bien difícil. Pero es posible.
Uh-huh. Y también vamos a tener la oportunidad este season de jugar contra el New York Cosmos 3 veces, que están en la tercera posición. Oíste. Que podemos ahí restarle a Jairo. Jairo, pendiente. Podemos restarle.
Sí, no es Jairo Puerto.
Sí, no, Jairo Puerto, es Jairo Puerto.
Que es fan de nosotros y fan del Cosmos.
Podemos restarle 9 puntos, al igual que North Carolina, que jugamos 3 veces este four season también con ellos y están en la quinta posición. Que ahí quedaríamos entre San Francisco y Jacksonville, que tenemos que quitarle esos puntitos a ellos cuando jueguen contra nosotros.
Mira, yo sé que cuando nosotros decimos que el PRFC, que gana el Fall, que sé yo, todo el mundo se ríe. Uh-huh. Todos los del New York Cosmos, los del Delta, toda esa gente se está riendo en su puta casa. Y perdonen la palabra, pero les voy a decir algo. Esto es una liga de 8 equipos sumamente competitiva y todo puede pasar. Uh-huh. Tenemos un nuevo jugador que puede que venga a cambiar el formato de juego. Tenemos jugadores que ya nos han dicho que están motivados con mentalidad nueva para este fall season. Vamos a ver y apostemos, como dice Celia aquí, apostemos a que el PRFC gane. Vamos a ver lo que han dicho la gente por aquí para no dejar la
es que a mí eso me saca un poco porque, ok, vimos ya el rendimiento del equipo y fue, pues, obviamente no lo que esperamos. Fue bastante malo para lo que esperamos. Esperamos mucho mejor rendimiento. Pero al final del día podemos prever y entender que eso fue culpa de un coach que ya no está. Y uh-huh. también tenemos uno nuevo, tenemos nuevas adiciones, podemos hacer las cosas diferentes.
Y hay que verlo también que Marco va a empezar este season, que él puede mover su ficha y ahora estas 2 semanas a lo mejor le vinieron para bien y mirar bien el equipo, cuál sería su 11 ideal y cuál sería el 11 que él cree que puede llevar esta season a otro nivel. Y hay que darle tiempo a él y que los jugadores, yo entiendo que ahora todo el mundo tiene 0 puntos. Yo entiendo que ahora el four season vienen con nuevas esperanzas para los mismos jugadores.
Oye, esa racha de 5 derrotas fue ridículamente uh-huh. y para la mente es algo que no ayuda a nada.
Yo creo que ahora que tú mencionas lo del 11 ideal, vamos a estar también compartiendo el 11 ideal, Brian, Kenneth y el mío, que va a estar interesante porque la gente va a poder comentar cuál les gusta más. Aparte a eso, no he visto que le hayan hecho, compartan el 11 ideal de ustedes, porque nos gustaría saber si está comparado con el de nosotros, cerca.
Y es que también es interesante que el Puerto Rico FC no tiene un 11 ideal. Y algunas personas piensan que es una deficiencia. Yo lo pienso que está súper brutal porque tienen buenos jugadores para ponerlo en buenas posiciones. Y ahí tienen jugadores que te juegan distintas posiciones que también son buenos.
No tenemos ni un 11 ideal y tampoco tenemos una identidad de juego. Que salimos a jugar con lo que nosotros pensemos en ese mismo partido, los mismos jugadores. O hasta el mismo Marco, que con lo que tú te topas en ese partido, ahí es que tú vas a jugar, depende como tú veas ese partido. No estamos viendo como que vamos a salir al contraataque, vamos a salir a posesión. No estamos viendo
eso ahí. Yo creo que lo que debe estar claro es que no vamos a salir a defender. Uh-huh. Necesitamos salir a atacar. Si el juego se propone a un juego que necesitamos parquear la guagua, se parquea la guagua. Pero uno no sale con un plan de juego, como lo hemos visto, con jugar de atrás. Uno sale tratando de atacar y coger al contrincante por sorpresa.
Y que si metemos un gol como nos pasó contra el mismo Jacksonville, no tirarnos atrás desde en el 80, no tirarnos atrás. Si estamos ganando 1-0, lo peor que nos puede pasar es un empate si estamos atacando y atacando. Si ya nos quedamos atrás, los jugadores se van a cansar también. Yo pienso que no deberíamos tirarnos atrás, ya que no veo ese físico de los mismos jugadores de nosotros que aguanten 10 minutos ahí intensamente ellos bajando. No los veo. Tenemos que darlo claro que vamos a atacar y atacar y morimos atacando.
Cuando tú vienes a ver también el equipo, ¿sabes? Uno piensa que sale de atrás desde el principio, pero realmente ataca. Uh-huh. Y ese es el problema de nosotros.
Bueno, en la primera mitad de la temporada sí. Salíamos atacando y metíamos gol casi todos los partidos los primeros 15 minutos. Y esa era nuestra fuerte. Pero ¿y después qué pasaba?
Entonces ahí es que llega el punto. Entonces, ¿es un problema de preparación física, ustedes creen? ¿Es un problema de que los jugadores no llegan a hacer lo suficientemente? Voy a arreglar la cámara, siguen ahí ustedes.
Yo diría que el problema es más el plan de juego que el coach no ha implementado. Desde uh-huh. un principio, si tú implementas un plan de juego, esperemos que ahora en el fall season, y fue algo de las cosas que Tom me mencionó, él necesita que Marco implemente un plan de juego y morir con el plan de juego. Porque no tenemos identidad. Si ganamos, ganamos, pero si morimos, morimos con el mismo plan de juego. Porque no plan, sino el plan se cambia por juego, sino identidad más bien, diría yo, de un equipo. Vamos con los comentarios de la gente, y perdón que te interrumpa, porque después nos vamos a quedar arrollados con todo lo que la gente está compartiendo.
Queremos que la gente sea parte de esto.
Dice, como bien se rió ahorita Brian, que él dijo que tenía unas noticias calientes de la liga por ahí de New York. Este, Jairo dice, si es las noticias de Gio, se refiere a Savarese.
A Gio Savarese.
Este, que se va, eso es fake news, dice Jairo. Este, Jairo, pues, no sabemos porque está sonando.
No, y la verdad es que no es que está sonando, y vamos a coger eso rapidito para no tener que hablar de eso más ahorita. No es que está sonando, fake news es cuando él habló de eso. Él lo dijo, que él lo estaba buscando, tengo un año más,
salió de él y me voy para MLS.
Eso es lo que está buscando. No, oye, Jairo, no puedes culpar a Gio de buscar un mejor posicionamiento.
¿Quién quiere quedarse en New York Cosmo?
Bueno, el Cosmo es excelente equipo, está bien, el legendario.
Estoy trash talking.
Pero la verdad es que, bueno, hay que subir en la vida. Y yo creo que cualquiera de los jugadores del Cosmo que le ofrezca un contrato para MLS se va a ir. Es más, mira la oportunidad que le surgió a Jimmy Maurer. Que entonces ahora también puede ser que hasta toque MLS.
Sí, pero hizo un tweet diciendo que se quedaba fiel a los fans del Cosmo.
Yo le digo
honestamente, Jimmy Maurer, tú tienes un futuro excelente por delante. Uh-huh. Eres un buen portero de los top en la liga de NSL. Si te aparece una oportunidad de MLS, no venga a quedarte por el 5 points. Mi respeto al 5 points y a lo que ustedes representan y todo. Pero si yo fuera Jimmy Maurer y me ofrecen un contrato, yo me voy para MLS.
Y con respeto a Jairo, después de estas goleadas que le vamos a dar en esta Four Seasons, voy a Puerto Rico, me compro unas camisitas de Puerto Rico, te pones naranja y nos apoya porque New York Cosmo va a estar feo este season después de las goleadas.
Está chévere, el dueño de Nueva York y eso.
Morales por aquí dice, Miami FC tendría que tener a medio equipo lesionado para alcanzarlos. Con ese déficit de puntos, lo que deberíamos proyectarnos es no perder puntos en lo absoluto. Uh-huh. Menos derrotas, obviamente, pero mucho más, menos empate. Eric por aquí dice, Mario Martínez vino a salvarnos, y Jairo le escribió suerte.
Oye, la verdad que nosotros le metemos mucha esperanza a la gente que llega nueva. Y a Mario Martínez Rubio, bienvenido, si nos estás viendo, bienvenido a Puerto Rico. Yo sé que todavía no ha llegado a Puerto Rico.
Están tramitando visa
y toda la vaina. Pero bienvenido al PRPC, qué bueno que estás aquí. Esperemos que sea una pieza clave. Pero, mano, tranquilo, tú haz tu trabajo y eso. No sientas presión, porque la verdad que está fuerte.
Venir a un equipo que está último. Pero hay presión.
No, la presión está, pero oye, tú tienes que jugar con la psicología.
Sí, pero yo soy fiel creyente que no podemos tapar el sol con un dedo. Él está yendo a un equipo que está último. Él sabe que el fichaje representa algo de esperanza para algunas personas o fanáticos. Yo soy fiel creyente que bajo presión uno trabaja mejor. Más cuando él tiene experiencia en primera división de Bolivia, España. Hay dos o tres países más por ahí que ha tenido experiencia en primera división.
Jugó en la segunda de España, que en verdad es una liga fuertesísima. O sea, la segunda de España no es cáscara de coco.
Estoy viendo que Jairo...
Es tremenda liga.
Jairo puso que está por verse. Pues le digo a Jairo que el septiembre 9 se va a ver la primera goleada, Jairo. Así que...
vamos a repasar eso un momentito rápido.
Dame ya terminar los comments porque si no...
Ah, pues no está bien. Sigue hablando ahí.
Nos arrollamos.
Yo voy a poner esto en pantalla, que es el itinerario de la Four Seasons para que vayan viendo los jueguitos y cómo van.
Dice Jairo que fue mal interpretado lo que él dijo. Para mí está bastante claro. Con mi respeto, Jairo, obviamente. Para mí está bastante claro y se superentendió lo que escribió. Pero si él quiere cambiar ahora, lo puede hacer.
Bienvenido.
Dice el gran Rafa, saludo gran Rafa, Trooper Stats, siempre está pendiente.
Duro.
Que si Pito, que es donde yo difiero de él, si Pito no termina top 3 minutos, olvídate de eso. Él considera que Pito es la clave para nosotros ganar. Siempre lo ha dicho y ha hecho la estadística, que está interesante porque su estadística no está errónea.
Lo prueba, de cierta manera.
Pero de cierta manera. Pero lo puede haber hecho con otro jugador y también lo probaba, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Que porque es abierto a discusión.
Bueno, Trooper puede hacer un Mice Voice hablando de esto para que entonces nosotros poder aclararnos esa duda. Yo creo realmente que pues Pito, lo neguemos o no lo neguemos, frío, caliente, wave, que no es un tipo recto, un tipo que sube y va.
No es consistente,
muchos picos y muchos valles. Sigue siendo uno de los más que produce. Realmente en esta temporada fue empatado con 3 goles, que suenan poco cuando tú los comparas con Renela, pero realmente 3 goles está bastante bien para los minutos que jugó.
Yo encuentro que sí. Ahí había un comentario que vi en PRFC, en la página de ellos oficial, de una persona que dijo, qué chiste o es gracioso que Pito, que no juega, tiene el líder en goles en el equipo. Pero cuando tú analizas los minutos, el que lo sigue, lo que tiene más minutos es casi un juego nada más.
Y no, tanto, diferencia. No tanto los minutos, también como se ve el equipo con el mismo Pito. O sea, cuando Pito no estuvo, nosotros vemos que Pito no es de estar asociándose con y buscando el balón. Pito es cuando le llegue el balón. Yo pienso que sin Pito estaríamos mejor. O sea, mi opinión, no sé ustedes.
Bueno, eso lo vamos a ver cuando pongamos los 11 ideales. Uh-huh. A ver quién tiene a Pito al frente. Y entonces cuadramos eso.
Oye, ya enviaron un 11 ideal. No sé si lo quieres, lo comparto.
Ah, tíralo.
Eric Antonio nos comparte ese 11 ideal. Gentile con Puerto al frente. Medio, Doyle, Quintilla, Yuma y Walter. Uh-huh. Defensa, Soria, Dawson, Cristiano y Moses. Y Trevo de portero. Sobre él está hablando de un 4-4-2.
Bueno, ahí lo interesante es que entonces tiene a Puerto y a Gentile al frente, alto y bajito. Entonces, en el medio, Adol, Quintilla y Yuma y Walter.
Y en un lateral lo tiene velocidad. Pero pondría entonces a Quintilla, lo que no entiendo si pondría a Quintilla o a Yuma en los laterales. Porque Quintilla, no sé, a mí por lo menos no me convencería como de lateral. No sé, así que Eric, mala mía, pero... Y Jairo era, igual, Jairo sí. Yo no lo pondría al
frente. Pues que Rafa, all-time leader en asistencia 5. All-time leader en goles 11 del PRFC Magnavo Goles Inc. Corporated.
Nadie le quita
la estadística. El líder en goles, obviamente. Uh-huh. Porque era el líder en goles la temporada pasada.
Gentile no arrancó el año pasado.
Esta temporada, Gentile.
Ni Puerto tampoco.
O sea, el Puerto tiene 3 igual que él. Uh-huh. Yo que hubiera querido ver a Pito jugando más minutos. Pero yo estoy, y me consta, estoy casi seguro que hubieron problemas en el locker room. De los cuales no se habla a puerta abierta. Y es uno de los comentarios que hace Morales aquí. Le dice, este season creo que van a estar menos estresados con problemas del locker room. No hay cambios de coach, hopefully. Creo que el fall season es para lo que dices. Ellos sacar identidad. Ya no es cuestión de seguir buscándola. Yo creo que esos problemas en el locker room que Brian y yo le hemos estado pichando porque no hemos querido mover más la basura. Excedieron. Pero yo creo que ya pasaron la página y lograron mantener eso bajo control.
Es que lo que pasa es que yo creo en verdad que esos tipos de problemas de cuestión emocional, como uno diría, que es la vaina esta de que este no me cae bien porque me dijo esto, o este vino a hacer esto y no vino a hacer lo otro. Es una cuestión de que, mano, tenemos 28, casi 30 hombres adulto.
Al momento creo que tenemos 24.
24, bueno, es que...
Tenemos 23, firmamos a Mario Martínez 24.
24, pero como quiera, ¿sabes? Y además del equipo técnico y todo el corillo, tenemos un montón de personas, de hombres, testosterona, metida ahí. Es inevitable las cuestiones, los roces y las cuestiones. Por eso es que nosotros no hablamos de eso, porque nosotros sabemos que eso pasa. Y pues tratar de definir a un equipo por ese tipo de situaciones... A mí me parece un poco injusto, ¿ves? Y en mi punto de vista, yo sé que afecta al juego, afecta uh-huh. a
la química del equipo.
La química está en el equipo, pero van a pasar, ¿me entiendes? Y probablemente imposible de que no pase.
También hay que confiar en que tenemos a dos capitanes buenos, como es Yuma y Cristiano, que se supone que sean los que controlen ese locker room. Y yo por lo menos confío en que Yuma va a tener el control del locker room y no va a haber... no va, en los altercados de ellos no va a pasar más allá.
Ahora que trajiste a Yuma, tengo buenas noticias. Ya Yuma está al 100%, uh-huh. Estaba practicando la semana pasada. Algunos de los jugadores que no estoy de acuerdo se tomaron vacaciones, o si no, todos los jugadores no practicaron por un tiempo. No estoy de acuerdo cuando tenemos al nivel común jugando amistosos contra equipos internacionales. Swansea. Cuando tenemos al North Carolina así jugando amistosos contra equipos internacionales, me parece irresponsable y me parece fuera de lugar el marco haber permitido esas vacaciones para esos jugadores cuando solamente son 2 semanas. Sí. Había que entrenar, había que permanecer y tal vez a jugar un amistoso en casa hubiera sido perfecto.
Y no tanto que 2 semanas, porque también se le entiende si terminaron arriba en la tabla. Pero terminamos último y queremos ganar. O sea, por lo menos esas 2 semanas lo hubieran cogido para, como tú dices, tener algún amistoso, o sea con un club de Puerto Rico. Pero por lo menos calentar. Calentar no, y conocerse,
no, mano. No me hables a mí de pretemporada con equipos de aquí. Tráigame equipos de afuera, aunque sean de Dominicana. Mira, en Dominicana hay excelentes equipos que tienen mucho mejor nivel que los equipos de aquí. perdonen los equipos de aquí, la gente que juega en esos equipos, pero es que no están al nivel. Nosotros necesitamos para entrenar. Uh-huh. Tiene que ser mejor que nosotros. Sí, o sea, nosotros no podemos entrenar con alguien que sea inferior porque no las vivimos. Pero ese 7-0 que le dimos a quién afuera, ni recuerdo, Guayama, whatever. ¿Sabes? El chiste del asunto es que no se puede, porque es que no practicamos nada y que nos cogieron el sprint season.
Así mismo es.
No, en la sprint season y en la CCC.
Pues en la CCC, peor.
Que fuimos de Mango Bajito. Para los que no conocen, la CCC, el Caribbean Club Championship, Jairo, no sé si está al tanto. Lo que se juega en el US Open Cup, para nosotros es la CCC. Nosotros competimos en el Caribe y logramos sacar un contrincante para la Champions League. Hicimos el ridículo en la fase de grupo, uh-huh, contra equipos que deberíamos haberle ganado. Pero la razón por la de la pre-season contra equipos locales ya la sabemos. Y es que la federación nos tiró la mala.
Y como nos dice JP, que Bayamón casi nos gana también. Que eso es lo interesante.
Eso es relativo en el fútbol.
Pero
un mal partido. Pero eso es un partido. De dominar la Copa Luis Villarejo completa, de dominar la Copa Bayamón completa, no ganamos nada de experiencia. Más allá, vimos a jugadores que nos subieron las expectativas a muchos de los fanáticos porque los vimos lucir bien, y cuando empieza la temporada con más competencia empezamos a decir, que va calado. Uh-huh. Ese es el problema de tener una mala pretemporada.
Sí,
más allá de eso, las vacaciones, para mí, yo no sé su opinión, si quieren compartirla, para mí es una irresponsabilidad de parte de la directiva del club y de parte del coaching staff.
No, claro que sí, de verdad que no era ni tanto espacio para tener unas vacaciones, ¿eh? Ese fin de semana que te lo ganaste, pues bueno, está bien. Llevas tiempo sin visitar a la familia y eso, pues un fin de semana es más que suficiente. Yo creo que pues,
algunos se cogieron hasta 5 días fuera.
Oye, esto es un poco, vamos a decirle, egoísta de parte de nosotros por querer, ¿verdad? Decir que, mm-hmm, que esto, por lo menos nosotros estuviésemos en la posición de los jugadores y diríamos, pues contra, déjame por lo menos irme una semana, porque vamos a estar por ahí pegados hasta noviembre y hasta octubre, hopefully, hasta noviembre. Vamos con unas vacaciones, bueno. Yo no lo veo tan demente, lo que sí es que me sienta mal el hecho de que creíamos que íbamos a continuar.
Pero si tú ves los videos de todos los otros clubes, tú ves el Facebook, Twitter de todos los otros clubes, están practicando, enviando videos de práctica, jugando friendly contra otros equipos internacionales. Y ahí es que viene y decimos, ¿por qué no podemos aprender de eso?
No, la verdad es que el calendario está cargado, o sea, son muchos juegos. Ya arrancamos el 29, son 5 juegos en agosto, son ¿cuántos? 6 juegos en septiembre, 4 juegos más en octubre, está complicada la cosa. Que,
ahí tienen el schedule completo.
Cerramos en octubre bien fuerte, jugamos contra el North Carolina, los Delta, el Indy y contra el New York Cosmos, que ese va a ser un mes bastante fuerte ahí.
Y si están viendo la gráfica y como que no entienden, pues bueno, es hashtag el nombre del equipo, siempre el primer nombre es el nombre de home team. O sea, cada vez que vean Puerto Rico FC al frente, es que eso es juego en casa. Así que sabes que arrancamos con un juego visitante allá en North Carolina. ¿Qué?
Ya le tuiteé a Bein Sports. Porque en la transmisión de Bein Sports el juego pasado, no nos pusieron PRF.
Oye.
Y le faltó la C.
Oye, verdad que nos dejaron cojo en esa transmisión. Necesitamos la C porque sin el club no tenemos club. O sea, tenemos que tener club porque tenemos que tener la C. Así que, y ellos se lo pusieron. Porque fueron Carolina, ¿verdad? Sí. Le pusieron NCFC.
NCFC.
Oye, una letrita más, eso no vale nada. Si
y que ese es el que va a salir este sábado también, NCFC versus PRFC. Bajo la transmisión de Bein Sports, que tenemos 9 partidos. Creo que somos de los equipos que más tienen partidos en Bein Sports. Y es porque hay rating de Puerto Rico.
Uh-huh. Bueno, y la verdad que ahora la NASL consiguió un contrato entonces con Bein Sports. Los juegos van a ser transmitidos por ahí, entre el canal en inglés y el canal en español. Y obviamente las estaciones locales de cada estado que van a también a transmitir. Nosotros pues vamos a estar, para recordarle de nuevo, era, ahí lo dice, a las 6 de la tarde, el sábado, en vivo, en el NSFC versus PRFC Pre-Game Show, o sea, North Carolina FC contra Puerto Rico FC. Vamos a estar ahí hablando sobre la previa. Tú sabes que nosotros siempre disertamos un poquito ahí de lo que va a pasar y también queremos escuchar los comentarios de ustedes porque
están callados.
Y que den los pronósticos de cómo termina ese partido el mismo sábado y que se den cita con nosotros también a las 6 de la tarde en el Super Bowl. Lo esperamos allá para ver ese gran partido.
Oye, ¿quién es? ¿Sabes qué probé? Come las croquetas. Espérate, no. ¡Chacho, dura!
No le he probado, no le he probado.
Oye, esa cocina es súper mal, vale oro.
Mi recomendación es, porque esto no lo pide todo el mundo, porque no saben el menú. Pídete la carne frita.
¡Ay!
Duro, duro.
Porque típicamente sale con papitas, tostones. Pero pídetela con papas, que le echen por encima el queso que le echan al burrito. Así mismo dije, yo quiero por encima del queso que le echan al burrito.
¡Queso ya, burrito! Ya.
Este, papi, vas a salir de para tu casa a dormir.
Oye, pero eso está chévere, en verdad, porque vacila con nosotros y te mete algo fuerte. Y así que todo el mundo en Super Bowl a las 6 de la tarde este sábado, a las 7:30 empieza el juego. Lo van a transmitir entonces por Beansport a las 11, diferido por Guapado. Así que todo el mundo pendiente.
Vamos, el schedule, ¿cómo ustedes ven el schedule? Jugamos 3 partidos, si no me equivoco, que recorríame, contra North Carolina NFC y 3 partidos contra New York Cosmos.
Así es, contra el Cosmos y
con los demás jugamos 2 partidos solamente. Esos primeros 2 partidos para mí son clave. ¿Ustedes creen que podamos salir victoriosos? Y hablen con la verdad, no digan porque creemos, porque queremos, sino creemos por esto.
Yo digo que el que tenemos que ganar, y es obligatorio, es el del 29. Ya que tenemos que arrancar pisando fuerte esta Fall Season, ya tenemos que ganar este sábado. Y tenemos que ganar el del 26 de agosto y también el de 2 de septiembre. Que nos vienen 3 semanas fuertes, ya que vemos que va a ser contra el Miami 2 veces. Y contra el New York Cosmos, ahí tenemos que ganar esos 3 partidos obligatoriamente para restarle puntos a ellos y nosotros ganar y ver que si nos podemos quedar con la Four Season. Vamos a ver.
La verdad, exacto, que yo diría que la racha de juegos importante se extiende. Esto es hasta el cuarto juego contra Jacksonville. Porque, pues bueno, ¿sabes? Nos va a poner difícil la cosa porque tenemos entonces a los Delta y jugamos con Jacksonville 2 veces. ¿Sabes? Corrida, que entonces ya van a ser como que 4 juegos en los últimos 6 partidos, 7 partidos. Va a ser interesante cómo va a ser ese macho. Entonces también, obviamente, North Carolina volvemos a enfrentar a Colin Clark, que no le ganamos el año pasado. Así que es importante, era no solo tan duro. Dale un golpe en la mesa.
¿Crees que darle mano abierta? Mano abierta.
Yo digo ahora que de esos primeros 5 partidos que vamos a tener, podemos ganar 4 partidos y estaría pensando en un empate contra el San Francisco Delta, que sería el 12 de agosto. Y ahí ya nos tocaría contra Miami, pero de esos 5 partidos yo doy a que ganamos los primeros 4 ahí.
¿Tú sabes qué es lo interesante? Que de esos primeros 3 partidos, los 3 van por la señal potente de Beansport. No hay excusa para tú apoyar a tu equipo. Y obviamente la pasarían mejor con nosotros en nuestros watch parties.
Obviamente si le puedes llegar, claro. Pues, en San Juan. También queremos decirle, viste, a la gente que también está el party oficial de Puerto Rico FC en The Place, que entonces son en Condado allá y nosotros estamos acá en la Avenida Piñero. Yo no quiero promocionar bien el Super Bowl, pero un poquito más barato.
¿Y, claro. ¿Y la comida?
Y comida, allá venden hamburguesas, son buenos, sí, también.
No le probo, pero
obviamente, oye, tú puedes ir a cualquiera, puedes ir a ambos. Si te vas a ganar una mitad en un lado.
Oye, y hay otros sitios también adicionales que los ponen.
La esquinita ahí, en Bayamón.
En Bayamón la esquinita lo pone. Y oye, un charagua a toda esa gente que pone el juego de Puerto Rico FC. Y a todos los naranjas que lo vean donde sea. Oye, si tú vas a un sitio y tú ves el huevo allí fielmente, y eso es tu, como quien dice, tu catedral para ver los huevos, cuéntanoslo también, que queremos saberlo. Claro. Queremos saber dónde es que se ven los huevos en Puerto Rico y queremos saber si hay fanáticos en toda la isla. Sabemos que están en Lares, sabemos que están en Atillo, sabemos que hay en San Francisco también, así que estamos
todos. Y en la barra que sea, que nos envíen también para nosotros poder darle promo, porque a lo mejor no pueden llegar al Super Bowl ni pueden llegar a The Place, pero si es un sitio como Bayamón, ya fuera del área metro, que nos digan y les podrían llegar los que estén interesados también a su barra.
Y si quieren auspiciar, pues bienvenido. O sea,
vamos con los comentarios nuevamente. Por aquí, ahorita el gran Rafa había dicho friendly con algún club del Caribe, hubiera sido ideal. Yo considero que también hubiera sido ideal. Estaría nítido haberlo hecho con alguna selección del Caribe. Sabemos que Curazao y Jamaica estaban comprometidos en Gold Cup, que hoy es el partido, Jamaica versus USA a las 9:45, final de la Copa de Oro. Vamos a apoyar, al Caribe.
Sí, yo voy a Jamaica para ir a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos técnicamente es nuestro equipo hoy.
Para mí ese Estados Unidos, esa es la copa de hoy, ganan cómodo, pero Jamaica está demostrando que
ganan cómodo. Eso dijo México.
No, pero... mira, que están pidiendo el despido de Osorio. Eso es un caos. En México la gente está arrancando los pelos.
Así son los mexicanos.
Las vacaciones se ganan, dice Eric Antonio. Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. Cuando tú entras a un trabajo relativamente nuevo, porque acaban de terminar un año, tú te ganas las vacaciones y no se las han ganado.
Pero mira,
no vengas a defender lo indefendible.
Voy a estar defendiendo lo indefendible. Gentile se fue de vacaciones, pero se fue a visitar al niño enfermo.
No, eso yo lo apoyo.
Está chévere.
Yo no digo nada de eso. Yo no digo lo que ellos hagan en las vacaciones está mal. Yo lo que digo es que está mal de parte del directivo y del coach hacer vacaciones. Él puede irse a visitar a los niños, él puede irse para su casa. Todos los jugadores tienen el derecho a hacer eso. Pero en su momento, lamentablemente 2 semanas no es para coger vacaciones, es para entrenar, jugar un friendly y estar listos para este sábado, porque el tiempo pasa rápido.
Sí, lamentablemente esa fue la que te tocó, pues sí. Sacrifícate como la gente que está trabajando ahí en Alaska.
Eso también, como dice Fernan, es trabajo de la directiva. Tiene que decirle, no pueden irse de vacaciones y trabajar con el equipo, ya que queremos ganar. Los mismos fanáticos estamos ansiosos de ganar. Y no me quiero imaginar los jugadores, pero no se les está viendo cuando cogen vacaciones. Sí.
Yo no sé el Boyet. Obviamente sabemos que el Boyet es corto ahora mismo, pero el PRF es un club de expansión nuevo. Yo organizo, si fuera yo, Carmelo, organizo un día familiar o un weekend familiar para las familias de esos jugadores y charteo el avión privado mío de Carmelo y traigo a esa gente para acá.
¿Carmelo tiene avión?
Claro que debe tener. Y si no lo tiene, lo chartea. Oye,
hay torta ahí.
Que lleguen hasta un punto medio los fanáticos, los familiares de los jugadores de Estados Unidos y los del otro lado, pues, se las tienen que arreglar. Pero, por lo menos, hacer un weekend familiar donde puedan tener para poder compartir. Los que puedan llegar y los que no puedan llegar, lamentablemente, pues no pueden llegar. Pero,
y usando esa idea, no estamos hablando de eso antes de venir para acá. A la gente que tenga el interés, esto es... mudándolo primero a ver la posibilidad de poder hacerlo. Si viven en la isla y quieren que nosotros hagamos una guaguita para recogerlo y ver los juegos en vivo entonces en el estadio Juan Ramón Luriel, déjenos saber en Rueda Naranja. A lo mejor podemos hacerlo, podemos pregarlo y tal vez podemos, Carmelo nos ayuda. ¿Qué tú sabes si Carmelo nos ayuda? A lo mejor nosotros podemos organizar eso para llevar más gente para allá, porque realmente...
Eso es directo aquí para Morales, que está haciendo un comentario del oeste, que si le interesaría tener una guaguita para venir para acá. Yo creo que si te organizas un grupo, se puede hacer.
Vamos, mira, escribiendo que si nosotros vemos que es viable, lo vamos a hacer. Aunque no ganemos ni un centavo, porque nosotros hacemos esto. Tú ves esto bien chulito aquí, que nosotros venimos y cambiamos de gráfica y ponemos hoy en brutal y todo. Mira, no ganamos nada por esto.
Yo soy el único que gana sueldo aquí.
Sí, pero
yo me gano 120 mil pesos al año por este equipo, pero...
Es que pues, para tener talento hay que firmarlo. Kenneth vino en transfer, está en un loan. Vamos a ver si tiene una opción a compra y lo compramos.
Estoy cedido.
Dice aquí que cuando va a debutar Martínez. La información que tenemos, ¿cuál es? Al momento.
Bueno, está en el proceso de visa, se supone que este juego no va a jugar. Ya eso está decidido. Es probable que entonces para el home opener, puede que tampoco... Porque yo lo veo como que muy cerca para que entonces sea tan rápido.
Va a depender de la visa.
¿Tú crees que es para el juego del 12?
Yo creo que ya el viaja para el del.
¿Tú sabes que para el 5? Yo creo que lo teníamos cuando Jairo Puerto filmó, que nosotros estuvimos en la conferencia de prensa, le había llegado el día antes y jugó el día después.
Sí, pero había recibido la visa para llegar.
Por eso, pero si Martínez llega aquí, pongamos que el lunes o martes de la semana que viene...
Él juega
el sábado. El 5, el sábado 5
de... Bueno, y hay que ver también, porque tú sabes que esto de los fichajes... Y sin intención de ofender a Mario Martínez, no sé la condición que venga. Se supone que venga en buena condición, viene de jugar.
Sí, su contrato venció el 30 de junio.
Los fichajes son una incertidumbre, puede ser cualquier cosa. Te puede llegar un muchacho como, bueno, y no quiero mencionar a Jake Stovall por el hecho de Jake Stovall. Pero, oye, puedes firmarlo y no ponerlo a jugar.
Excepto el practice squad, como yo digo.
Vamos a ver si no nos embarca.
Puede ser un buen refuerzo, ya que él jugó con el Kizamiko, si no me equivoco, allá en Grecia, la segunda de Grecia. Y
¿cómo fue? ¿Con qué equipo fue?
Con el Kizamiko.
Con los amigos.
Y con los amigos invisibles.
Tuvo 29 juegos. En esos 29 juegos metió 5 goles, que también nos puede ayudar bastante bastante en cuestión de los goles y en la creación de juegos.
Dándole la pauta a Trooper Stat, él mencionó eso, uh-huh. que en estos últimos años está mejorando su nivel al que estaba acostumbrado. Pero bueno, también hay que ver que ha bajado el nivel de las ligas en las que juega.
Claro,
o sea, anotaba menos porque estaba en la Liga Primera División, anotaba menos porque estaba en la Liga Segunda División. So, eso también tiene que ver.
Pero por lo menos sabemos que está en condición física. La competencia, como dijo Tom en su tweet, yo creo que es sana traer un jugador que pueda competir con los que ya tenemos en las prácticas, porque eso lo que crea es más nivel de juego,
claro,
de parte de todos los jugadores.
Y que también en esa posición no teníamos alguien claro, ya que estábamos... Ya
no digas eso, no digas eso, porque Trooper va a salir ya mismo y te
va a decir,
¡Ese está pito!
Te vamos a verlo rapidito. Yo tenía una foto que pusimos cuando hicimos el fichaje live. Oye, que eso quedó brutal. Llamamos a Fernando. Fernando no lo cogió, pero esos son otros 20 pesos. Oye, esto fue nivel ESPN. Dimos la noticia exactamente cuando la soltó el Puerto Rico FC, porque queríamos respetar eso, pero la soltamos un segundo después. Así que estamos súper duracos y tiramos esta foto, que es de Mario Martínez.
Pero hay unas mejores.
Pero esta la cogimos de su cuenta personal. Y está entrenando. Él está corriendo ahí. ¿Y qué color es la camisa?
Naranja.
Naranja, obviamente, papá. Así que sí, yo creo que el tipo está ready para sudar la camisa en España. Uh-huh. Va a estar ready para sudar la camisa aquí. Así que...
No, sí, eso fue en el yunque, mano, ¿no,
güey? Eso está ahí. La verdad es que sí, eso parece ahí, mira, ¿cómo es? Junco.
El yunque.
No, está tan alto, eso parece ahí donde están las vacas, ahí en Atillo y esa vaina.
Mira, yo por aquí, rapidito. El único juego complicado creo que va a ser el de San Fran. Maybe North Carolina se interponga, pero creo que ganamos. Dice Morales por aquí. Seguido por el acá en el oeste, nadie pone los huevos. Ahora que están por BIM, puede que los pida, que me los pongan cuando vaya a Macarrón y Grill. Tremenda idea.
Y entonces,
dice Yes a los comentarios que estábamos haciendo de hacer la guagua para que asistieran a los partidos en el lugar.
Ah, bueno, pues sí, mira, yo le agradecería, ¿verdad? Pues para tener un poquito más de data, que nos envíen un mensajito de dónde es el pueblo, hasta dónde más o menos pueden llegar. Nos lo envíen ahí al inbox de Rueda Naranja y nosotros, mira, le prometemos que vamos a hacer lo posible por llevar eso a cabo.
Vamos entonces, yo creo que vamos a compartir nuestro 11 ideal de cada
¡Vamos para eso!
¡Vamos para eso!
¡Cacho, estás esperando eso desde que arrancamos!
Están calientes porque lo pedí y solamente una persona lo envió y otra se excusó.
Sí, pero ahora posiblemente vayan a enviar sus 11.
¿Con cuál arrancamos? ¿Con cuál 11 arrancamos?
Vamos a arrancar con el tuyo.
Con el mío, pero sí. el mío está raro. Pero vamos allá, ok. Yo voy a presentar mi 11 y vamos a ponerlo en pantalla. Yo arrancaría entonces con Trevor. Entonces, obviamente, en la portería, Austin Pack, pues no fue como que mucho de mi agrado. Tenemos entonces por la izquierda Kyle Culberton, que yo pienso que cuando sube es un matador, entonces combinado allá arriba con el que vamos a ensayar el mito. En el centro tengo a Soria y a Cavita. Yo no tengo a Díaz porque pienso que no está tan duro como pensamos.
Yo pienso igual.
Lamentablemente, yo sé eso, que Cristiano ha metido cojines, uh-huh, y lo ha hecho muy bien. Y en estos últimos juegos ha jugado muy bien, pero bueno, cierta manera confío más en Cavita.
Dice que tú tienes un reguero ahí, ¿qué reguero es ese?
Oye, pues eso fue la gráfica que hicimos los primeros 15 minutos. Teníamos también a Dawson entonces en la esquina. Uh-huh. Yuma ahí reforzando y adelantando ese juego. En el centro entonces tenemos a Puerto Quintilla y Doy. Dime qué reguero tenemos ahí, papá. Tenemos ese trío matando porque esta gente ahí en España tiene la BBC, la MSN. Yo la tengo un paso atrás. Estos son los creadores de jugadas perfectos de Puerto Rico FC. Por donde quiera que lo pongamos, vamos a matar.
A mí lo único que me preocupa es que, primero, que Cavita... Te lo digo desde ahora.
Ah, bien, está bien. Ahora. Oye, para eso es.
Que el balón no va a llegar ahí arriba, es lo que a mí me preocupa.
Bueno, el problema es que no llega atrás, que ese es el otro problema que tocó la valla. Y entonces al frente, pues entonces tengo a Welchman y a Pito. ¿Por qué me voy ofensivo? ¿Por qué me voy a atacar? ¿Por qué me voy con todo para adelante? Porque yo pienso que esa es nuestra mayor fuerza. Mm-hmm. ¿Nuestra debilidad cuál es? La defensa. Pues no juguemos defensa. No la tenemos. Vamos para adelante, por ahí para abajo a matar hasta el fondo. Así que ese fue mi 11 ideal.
Déjalo ahí un momentito en pantalla.
Vamos entonces a
Kenneth, ¿qué ves ahí? No digas lo que tú pondrías porque eso vamos a ver ahora. ¿Qué tú ves ahí que Brian es un loco?
Está muy arriba y estamos viendo que cuando ellos se vayan en contra, no vamos a poder parar a nadie con esa defensa ahí. No sé qué tú piensas, Fernando.
Yo pienso que en ese caso, Kyle, como le encanta hacer, va a subir mucho.
Dos se queda siempre.
Vamos a terminar con tres, con una línea de tres defensas. Yuma en contención no va a poder hacer mucho solo. Yo creo que está
bufiado. Yuma es Yumanji, loco. Estamos hablando del tipo que más duro le mete a la gente.
Está bufiado el 4-1-3-2 ese que tú tienes ahí. Pero yo digo que nos van a echar goles como si fuera una alcancía con Chavitos Piedra.
Y nosotros vamos a meter goles para atrás. Así que bueno, yo creo que está muy balanceado.
Vámonos con el mío, con el que tú quieras.
¿Cuál quiere?
El que sea, olvídate.
Vamos a ponerle Kene, que estamos arriba. Este es el de Kene.
Ok. Yo me fui.
Y se fue la cámara.
Se fue la cámara, pero ahí está el de Kene. Comenta el tuyo.
Kene, comenta el tuyo.
Yo me fui en la portería, me fui con Trevor Spangenberg, me fui con la línea de cuatro, me fui con Soria en la izquierda, tengo de centrales, tengo a Cavita y tengo a Rudy Dawson. Y tengo en la derecha a Moses, que me gustó bastante lo que hizo Moses en este final de temporada. Tengo arriba, tengo la línea de dos, defendiendo y también distribuyendo el balón, tengo a Doyle y a Yuma. Y arriba tengo a Quintilla, tengo a Puerto en la derecha, a Puerto a la izquierda y tengo a Walter en la derecha. Ahí en tiro la tengo de punta.
Pongo... entiendo que todavía la gente no ha visto tu formación.
Ahora la van a ver.
Ahí está,
producción
tiró ahí un bombito.
Se fue la cámara, gorillo, y yo pues estoy tratando de arreglar eso, y pues como que estoy más enfocado en eso que en lo de el otro, así que disculpen, pero ahí está.
Pero ahí está, vuelve y tírate.
Repítelo, Yuyo.
Ok, ahora vamos con especificaciones. Nos vamos con Trevor, que me fijo igual que Brian ahí, Trevor de portería. Me fui con Soria, Brian lo tenía en el centro, me fui con Soria a la izquierda, ya que me gustó bastante lo que hizo él y Moses, que lo tengo a la derecha. Me gustó bastante lo que hicieron al final de temporada. Tengo a Rudy Dawson, que lo movería ya finalmente a central, que lo estábamos utilizando como lateral derecho. Cavita, que esté en la controversia, pero no tenemos a nadie ahí que llene el hueco mejor que Cavita. Para mí Cavita, después de Dawson, no hay nadie como Cavita. Yuma y Doyle los tengo atrás, ahí en esa línea de dos. La línea de tres tengo a Quintilla en el medio, tengo a Walter en la derecha y en la izquierda tengo a Puerto. Al frente de punta tengo a Gentile. Pongo a Puerto y a Walter, pues ya que Walter en la derecha lo pondría, como él es zurdo, lo pondría ya que él desbordaría más metiéndose por la misma izquierda. Y a Puerto lo pongo ya que él recorta mucho para la derecha. Y Gentile es nuestro mejor delantero. Y olvídate de Sidney, de Pito, de Welshman. Yo me quedo con Gentile como finalmente nuestro 9.
Yo digo, y ustedes me van a decir porque yo soy un loco cuando vean la mía. Pero entonces, ¿quién es un loco?
Vamos a ver por qué quién es un loco.
Porque tiene a Puerto por el lado izquierdo.
Me quedaron, así que vamos a ver.
Tiene a Puerto por el lado izquierdo y a Ramírez por el lado derecho. Yo soy fiel creyente que el pie dominante debería ser el pie por el lado donde tú juegas. Puerto juega mejor por el lado derecho, porque así lo hemos visto, pero en esa posición hemos visto también a Gentile, pero Ramírez juega mejor por el lado izquierdo, como también lo hemos visto. Pero puede ser interesante.
A Ramírez lo hemos visto por el lado izquierdo ya como extremo o lateral, no lo hemos visto al frente tanto atacando. Y a mí personalmente me gusta, como te estaba diciendo, me gusta, si tú eres izquierdo y vas a atacar, si tú eres izquierdo me gustaría verte por la derecha como lo vemos en el Madrid, que somos madridistas todos los tres.
Sí.
Como vemos en el Madrid, tenemos a Gareth Bale a la derecha y tenemos a Cristiano en la izquierda, ya que los dos tienden a recortar para su pie fuerte.
Y yo me puse a pensar, eso está bien hecho.
Yo entiendo que Walter y Puerto pueden tirar sus tiros más fuera del área si ellos están en esa posición que los tengo yo.
Claro, va a ser un amague, como hizo Puerto en el gol que PRFC demostró, un amague hacia la derecha con su pie derecho y hacer el gol desde el lado izquierdo, que fue el segundo palo, tremendo.
Ahí
gol.
Yo lo que diría es que, bueno, buena suerte a nosotros en los corners, porque no tenemos a nadie que pase de 6-2, ahí todo el mundo está bajito. Y esa es mi única crítica en esa formación. Obviamente también yo pues como que lo movería a Puerto y a Ramírez, porque realmente sí es excelente lo que estás diciendo ahí de que pueden sorprender más si juegan en bandas contrarias, pero como dice Fernán, Yo creo que juegan, cuando un jugador juega por la izquierda, juega cómodo, siempre le gusta jugar por la izquierda.
Mira,
jugar aquí, por la derecha se le hace raro, se le va la cancha.
Aquí quién le está pagando la audiencia para que digan que es el mejor. Liliana M. Díaz, que no sé qué representa para ti, Kenneth, pero dijo, Kenneth me dijo que comentara que Son Seyelal es el mejor. Mentira.
Pagado.
Dice Jairo Reyes.
Te pago después, te atache móvil después. Cuando termine.
Jairo Reyes dice: solución para Puerto Rico, comienza a ganar. El coach tiene que poner serio con jugadores. Como hemos dicho antes, yo creo que es cierto. Y que dejen del pariseo en la placita de Santurce. Yo no los he visto en la placita todavía. Oye,
se da,
pero
bueno,
se dan la puerta por todos los lugares de San Juan.
Y gane, ¿cómo Jairo sabe de la placita?
Jairo parece que está conectado aquí.
Jairo está duro.
Hay que ir a Brava un sábado a ver qué tal.
A ver si es verdad que ya aparecen. Yo no
sé. Están cerca de ellos.
Nosotros tenemos comentarios de eso. Yo no voy a hablar de eso porque.
Vamos a darlo a comienzo.
Dame aquí el nombre de Brava. Yo no tengo nada.
Entonces, Jairo también dice, enfermera a los tres, refiriéndose a que somos madridistas, pues nos vestimos de blanco. Yo digo que de blanco se visten los más finos y los demás chavos, así que somos los finos. Entonces.
Oye, cuando tú estás en historia, tienes por dónde sacarle.
Brindy.
Por Madrid y por el PRFC. Entonces, dice por aquí, Leo Carrión, mostrando su hating contra el Madrid también. Dice, madridista, bu.
Yo soy pro fútbol. A mí, si me gusta uno, te gusta el otro, me da lo mismo. Después que no seas del Atlético.
O del Barça.
Después que no seas como Jusino del Atlético.
¡Ah! Mira, no lo dije, pobre, ¿viste? Que conste.
Pero por lo menos de Madrid. De uno de los Madrid.
Del Madrid B.
De la sombra de Real Madrid. Coño, ¿sabes qué? Yo pensaba que el Atlético de Madrid era el Real Madrid B.
No, respeto al Atlético, que también tienen historia.
Aquí,
gracias a ellos llevamos dos Champions, gracias a ellos.
Aquí Morales compartió su 11, Gentile, Puerto, Quintillá, Welshman, Doyle, Yuma, Soria, Dawson, Cavita, Culberston y Trevor. Pero no sabemos la formación, pero por lo menos compartió los que ella pondría. Me imagino
que está más o menos así igual, Culberston por la izquierda, Cavita, Dawson en el centro, Soria entonces por la derecha, me imagino, Yuma y Dul, me imagino que atrás, entonces Welshman, Quintilla, Puerto y Gentile al frente, se parece bastante al de Kenneth, ¿verdad? Más o menos tiene como que algo ahí.
Mira, se parece bastante, dice Jairo, que dejemos el fútbol español atrás y hablemos de la NASL, yo estoy de acuerdo.
Oye, esto es un podcast español de la NASL, nosotros comentamos porque sabemos que era. Comentan, pues cuando venimos a hablar de nosotros acá de la NASL, que han callado, pero hablamos de Barça y Madrid, mira.
Brincan,
oye.
Como veces.
Oye, y también tenemos cuatro españoles, hay que darle seguimiento también a la Liga Española.
Creo que somos el equipo con más españoles en la NSA, pelea NSA.
No sé, pero un datito para Jairo, porque no sé si no lo escuchó. ¿Sabes que el que trajimos nuevo fue el que le ganó, el que le hizo la primera derrota a Pep Guardiola en primera división?
O sea, Pep Guardiola subió al Barcelona, su primera jornada, su primer partido, fue su primera derrota y fue Martínez quien le echó el gol.
¡Coja para que goce! ¡Caballito!
Y así va a pasar con Cosmo.
¡Ay, Dios mío! Pero mira, sí, entonces ya hablamos del mío.
Ahora pélenme a mí.
Pensamos que Fernan se iba a salvar, pero no. Aquí está el auxiliar de Fernan.
Oye, déjenme hablar a mí.
Dime, cuenta.
Yo soy el que obviamente tiene más posibilidades de ser coach de fútbol en estos tres. y por eso es que tengo, obviamente, la mejor alineación.
Vamos a ver, que lo decida el público.
Vamos a ver por aquí. Yo salgo, y no me acuerdo bien todavía, pero con Kyle en la izquierda, porque lo hemos visto en la primera temporada, jugó bien en esa posición. Perdóname, no dije a Trevor. Trevor obviamente la portería. Kyle de izquierda a derecha. Okay, Kyle.
Vamos a una pausa ahí. Los tres.
Con Trevor.
Tenemos algo en común.
Algo en común. Además de ser madridistas los tres y que nos gusta PRFC, tenemos algo en común. Tengo a Kyle en la izquierda. Tengo a Soria en central junto con Cristiano Díaz. Soy el único que tiene a Cristiano aquí jugando. Lo busco por la estatura y porque todavía Cavita no me convence, aunque Cristiano tampoco. Lo que pasa es que de los dos me convence más Cristiano.
Han jugado bien los últimos juegos.
Soria juega bien de central, aunque lo estaban probando en un momento dado en un contención o un mediocampo defensivo, pero me gusta más de central. Y Rudy Dawson por la derecha, que no sabemos todavía si está completamente saludable porque estaba lastimado. Esperemos que así esté. En una línea de dos, contención, tengo a Doyle y a Yuma. Ambos jugadores juegan bien en esa posición. Yo creo que Yuma todo el mundo lo puso ahí, de los tres.
Sí, está en la misma posición, uno con dos, yo tengo solo. Y ustedes todos lo tienen juntos.
El único que dejó a Doyle fue Brian, que Brian no puso a Doyle. Pero Doyle vimos que terminó bastante bien la temporada.
Sí, terminó bastante bien. Y creo que encontró su identidad, que es una más defensiva que atacante.
¡Un poquito! Pero nada.
No podemos esperar goles de...
¡Por poquito!
De Conor Doyle.
En la línea de tres adelante, tengo a Ramírez en el lado izquierdo, Quintilla en el medio y a Puerto por la derecha.
Eso es lo que estaba hablando, que entonces es al revés. No,
y a Gentil al frente, creo que se ha ganado esa posición. Con Pito entrando de sustitución, muy probable, porque Gentile mete ganas, mete el huevito en el sartén, porque no podemos decir cojones.
Los collons.
Aquí puede decirlo. Aquí nadie te va a banear.
Aquí nadie me va a banear. Pero yo creo que Gentile se ha ganado y esa es la posición que él juega natural. Eso es lo que él me ha dicho a mí. Y es la punta.
Pero es que realmente hace un trabajo tan bueno cuando puede ser banda. Y bueno,
pero tenemos a Puerto por ahí.
El gol que le hicieron a... Bueno, se me escapa.
Al Cosmo,
que llegó hasta el final de la línea. Oye, hermano, en la línea. Y logró hacer el centro para el gol. Fue increíble.
Y también juega físico. Él le gusta jugar mucho tocando el cuerpo del contrincante, que también puede ayudar bastante él sacándose las defensas.
Oye, JP hizo un comentario en nuestro chat que tenemos de la barra naranja, que él prefería a Sidney, él lo comentó más arriba también aquí, en vez de Gentile, él le parece que Sidney tiene mejor control de balón que Gentile. En mi opinión, yo lo he visto distinto. Yo he visto a Gentile con más dominio del balón y con más posibilidad de ataque que Sidney. Ahora, me parece que Sidney puede ser una buena ficha, aunque yo personalmente lo votaría.
Es que a mí mi impresión de Sidney es que él está bien posicionado, pero no siempre gana la posición. O sea, él siempre está donde debe estar. Le llega el balón, pero no logra ganarlo. Entonces, eso es lo que a mí me decepciona un poco de él. Porque siempre está bien parado, siempre está en posición de que si se gira, va a ser peligro.
Tú sabes, pero que le decíamos de Sniper Rivera. Sidney Sniper Rivera, porque metió dos goles, si no me equivoco, de fuera del área.
Y está bien posicionado en un sitio donde tiene un área abierta que puede patear, y patea bastante duro. No tan duro como Doyle, pero duro.
Claro, si Doyle llega a meter ese gol
contra el North Carolina,
que es que tiró de allá abajo, yo te hago un cuento a ti.
Un rifle.
Fernan,
¿en qué minuto entonces va a entrar la fila?
Yo diría, dependiendo del partido, si estamos ganando o perdiendo. Obviamente, para mí Gentile es un jugador que tiene condición física para poder jugar un partido completo si él lo desea hacer. Pero yo estaría entrando en el minuto 70 o 65, dependiendo de cómo esté el partido. Porque si estamos ganando, claramente podemos darle descanso a Gentile y meter a Pito. Ahora, habría que buscar otras opciones, porque los tres cambios también pueden venir con Martínez, que vamos a ver lo que cuando llegue aquí el partido. Pueden venir en el medio campo con jugadores como Weschman, como jugadores como Moses, que yo no los tengo en mi formación y están en el banco. No,
de que tenemos posibilidad, o sea, de rotar, es increíble.
Pero a Pito específicamente debe entrar en el minuto 65, porque él tampoco es un jugador de condición física muy alta para que pueda dar. O sea, no habría ninguna excusa. Eso de que perdimos un balón y vamos caminando, como vemos a Pito hacer en muchas ocasiones, eso no puede pasar.
Pero técnicamente, entonces, si tú tienes un jugador así, ¿no sería como que más sensato ponerlo a arrancar?
Bueno, no, porque realmente él lo está haciendo por pura...
Porque
quiere.
Que quiere jugar, juega. Y se me quita en el 45 más 10, o sea, en el...
Bueno, yo le doy el beneficio de la duda, porque entonces no tiene condición física. Pero si no es eso, pues entonces se tiene que ir. Porque si lo que le gusta es tratar de atacar y caminar para atrás, se tiene que ir. Yo lo meto en el 65 porque entiendo que los minutos que quedan de partido él puede darle una condición física razonable y poder correr todo el partido. Porque lo veo caminando muchas veces. Y ahora me fui en el rant, porque eso es una cosa que Trupestan no menciona. Porque cuando hice el video buscando todas las cosas que hacía Doyle mal, ¿por qué no haces un video buscando todas las veces que Pito camina para atrás? Y cada vez que pierde el balón, se queja, alza las manos, pelea y vuelve caminando para atrás. Esas son cosas que no son pasables. Y si entras en el minuto 60, 65, 70, no tienes excusa, tienes 20, 30 minutos para jugar y darlo todo.
Y pregunta, Jackie, Georgie, ¿dónde los dejamos?
Pues, no están en mi formación, no están en la tuya ni en la del.
Puede ser que lo pregunto, me puse a pensar en eso ahora. ¿Dónde dejamos a Jackie que ciertamente funciona como bujía? Tal vez un cambio por puerto.
Es que no tienen cabida en ese 11. O sea, nuestro fuerte es el medio y tenemos a Georgie y a Jackie y ellos no van a sustituir ni a Walter ni a Puerto y vemos a Pito puede ser el que puede arrancar y yo lo pondría también de cambio y si lo fuera a poner como estaba diciendo Fernan, cambiaría la formación que tiene Brian, que es un 4-1, 3-2, que lo pondría con Gentile, depende cómo Gentile está esté físicamente, si no pondría al mismo Sidney. Y con Fernan yo me diría que a Kyle yo lo pondría como segundo cambio, que le estaba diciendo ahorita, porque Kyle entra para revolucionar el juego y él entra para atacar y hace unos centros súper buenos y nos ayudaría haciendo el segundo cambio.
Kyle Culbertson yo creo que está en el de los tres, yo también voy a poner aquí el slideshow para que vaya entonces, ahora ya que discutimos los tres, vayan viendo los tres de nosotros. Yo creo que Kyle está en todos los de nosotros porque es que vimos que realmente es un tipo que es explosivo y eso realmente para un equipo es bueno, o sea, realmente que alguien llegue y está en la defensa pues es bueno, pero lamentablemente también nos conlleva un costo.
Me gusta los comentarios que está diciendo la gente, está reaccionando a lo que yo mencioné de Pito. Cuéntame. Porque, ¿sabes? Oye, Pito es puertorriqueño, Pito para mí ha sido un profesional, por lo menos con las entrevistas que yo he hecho personalmente, con lo que él hace a diario en el fútbol puertorriqueño.
Es un pro.
Él comparte con sus fanáticos, ayuda a la escena local del fútbol, hace clínicas y por demás. Pero parece que concuerda mucha gente con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, por aquí dice el body language de Pito, lo decía todo, dice JP, porque se refiere a que el body language no es uno positivo, es uno de queja, uno de que estoy molesto. Morales dice changuería, lo mismo que pienso yo. Y entonces, por aquí, Leo Carrión, que también es bien fanático de Pito, y entiendo porque ellos ven su nene, tienen un nene pequeño, que ve a Pito como una inspiración, que no estoy diciendo que no lo sea, simplemente que no está dando un desempeño. Él dice, interesante tu explicación sobre Pito. Es que ya es algo recurrente, Brian, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que Pito pierde el balón, no hace un intento por recuperarlo, simplemente se queja porque el balón no le llega, o simplemente no aparece en todo el partido.
Mira, la frustración es algo que siempre juega en contra de los jugadores puertorriqueños. Y esto yo puedo expandirlo a la cultura del puertorriqueño, porque se nota en equipos en juegos de la liga local, que muchos equipos se ven en desventaja o se ven que no están llegando y se desmotivan. Y ahí es que vienen sus derrotas. Ahora podemos darle el beneficio de que es algo cultural, porque no pasa con otros jugadores. Realmente.
Bueno, dice. Gran Rafa dice que sí, que pasa con todos los jugadores, porque si vamos a criticar a Pito de esa manera, él menciona que entonces imagínate todo el otro equipo. Pero no es la realidad, porque yo no veo a ninguno de otros jugadores quejándose cuando no le sale una jugada o caminando para atrás. Yo nunca he visto a Gentile perder un balón y no tratar de recuperarlo.
Pues Gentile, o sea, su profesionalidad en ese ámbito de jugar hasta que se la bote cada gota de energía que tiene en su cuerpo es admirable. O sea, Gentile es un tipo que realmente mete cojones, como hay que decirlo. O sea, el tipo que va, juega y hace lo que tiene que hacer. Quisiéramos ver a Pito haciendo lo mismo. No sé si es como tú dices, a lo mejor es que el cuerpo no le da. Y entonces está haciendo un esfuerzo muy grande. Se está esforzando, gastando para no
llegar
a la bola también.
Pito es grande y pesado. Él tiene un cuerpo grande. La condición física de él también. Yo no sé exactamente la edad de Pito ahora mismo. Pero él lleva bastantes años jugando y... O sea, yo no sé, no estoy al tanto de su condición física, pero me parece que debe ser un poco más difícil para jugadores con un cuerpo mucho más flaco o más pequeño. Oye, probablemente me odien como 5 personas más hoy por decir lo que yo considero que es la verdad.
Oye, pero el hecho de nosotros estar aquí semana tras semana, lo que hace que nos ganemos más gente que nos odie, porque estamos aquí comentando lo que estamos diciendo. Podemos estar de acuerdo contigo, ellos pueden estar de acuerdo contigo, a veces yo estoy de acuerdo contigo, a veces no. Esto es parte de la opinión y eso es lo que nosotros queremos que hagan ustedes, que comenten, que opinen, que nos dejen saber lo que piensan, porque oye, cada cabeza es un mundo y se puede hacer.
Y Pito se puede quejar de que no le está llegando el balón, pero no se está viendo que él tiene un esfuerzo de querer subir y buscar él mismo el balón. lo estamos viendo como que pasan el balón y yo voy a hacer. Voy a hacerlo, cuando tú me dejes el balón en el pie, yo voy a tratar de hacer
pero
las
es que
cosas.
Pito es un finisher.
O sea, algo, pero es algo recurrente en su carrera completa. Es algo recurrente en la selección, en todos los clubes que ha estado. Ha sido un jugador de que espera que el balón le llegue a él para poder hacer algo. Y lamentablemente en el PRFC ahora mismo eso no nos funciona.
No nos funciona porque necesitamos gente que baje y que ayude en la defensa y que ayude a que no nos metan goles. O sea, esa presión que puede dar un delantero para tratar de empujar esa ofensiva, pues es importante.
Esta liga es muy rápida, todos los equipos son muy rápidos y necesitamos gente con control de balón que sean igual de rápido. Uh-huh. Gentile, he puesto Martínez, Ramírez. Vamos a ver a Martínez cómo viene, yo no lo he visto jugar en persona. So. He visto replays y es bastante rápido, pero también tiene 34 años, ¿eh? 34 años.
30, no, 32 no son, 30,
tiene Mario. 30 y algo, más de 30.
Uh-huh. 32 tiene Mario.
Hay que ver cómo venga él.
Bueno, y ahora aprovechar esto de que la liga es rápida y jalar un comentario que nos hizo Jairo sobre que viene por ahí entonces Loki y también viene Arango, vienen de vuelta. Uh-huh. Nada más decirte algo, Reyes, Arango viene a retirarse, o sea que suerte con él, y Loki pues de eso carece, no es muy rápido, es bastante fuerte, muy duro, difícil de ganarle esa marca, pero rápido no es, si le ganas un contraataque te lo lleva. Pero esto desde mi punto de vista naranja, yo sé que el tuyo es un poquito más a favor de ellos.
Demos un... Déjame por aquí. El 11 de Drupe Edition sale por la previa, dice él. Lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar compartiendo en la naranja también. Trooper está siguiendo en las redes. Trooper es el gran Rafa que está comentando ahí abajo.
Oye, que sí, que ha estado con nosotros aquí también.
Trooper se ha tirado un resumen de todos los jugadores por goles, por asistencia en su página. Está muy bueno, con unas grafiquitas bien buenas. Denle like, denle follow y coméntale también a él. Vamos a estar pendientes de ese 11 ideal. Yo creo que vamos entonces a decir quién ustedes creen de la NASL que es la mayor probabilidad luego de Miami en ganar el Fall Season.
Bueno, ahora mismo yo pienso entonces que los Delta tienen muy buena posibilidad. Los Santos ha hecho un buen trabajo con ese equipo, lo ha puesto bastante bien. Si alguien que no sea Miami, para mí son los Delta, si no son ellos, pues entonces es de cualquiera. Porque realmente tenemos un tier, que entonces yo diría Miami, Delta, entonces tenemos Jacksonville, Indiana, Nueva York en otro tier, entonces es Moncton y nosotros, pues
y
abajo,
el tier.
Sí, con el low tier, pero bueno, podemos mejorar, podemos tratar de buscar... Subir para arriba, yo pienso que el inicio
subir
de
para arriba, subir para arriba.
No podemos subir para abajo, lamentablemente no hay más para abajo, caballo. Lo que queda es subir. Yo pienso que realmente si arrancamos esta posición con una victoria, va a ser increíblemente gigante para la moral de los jugadores. Si hacemos dos victorias corridas, la liga nos va a temer. Porque ellos saben.
No sé si temernos.
Ellos saben que nosotros somos un gigante dormido y que cuando despertemos, esto es de nosotros.
¿Tú dices quién? ¿Lo mismo que él? ¿San Francisco?
Yo me iría con el equipo caliente, que terminó caliente, fue el Indy 11.
Y oye, ese es el gigante dormido, que estaba bien dormido.
Que fue campeón en el sprint pasado, si no me equivoco. Yo me iría más con el Indy 11, que es el equipo caliente, y los veo bastante bien en esta misma postseason, y los di para entrar en el postseason junto
yo a creo que ya podemos decir... Para los oídos de Jairo, nadie considera el Cosmos como una amenaza real.
Es que el Cosmos no viene de tener su mejor temporada. Realmente...
A nosotros menos nos consideran como una amenaza real.
Ah, no, claro.
Pero a mí me gusta venir de abajo para probar.
Desde que arrancó la temporada, nadie en la liga nos dio como vencedores. Lo único que nos dio algún tipo de aliento fue el comisionado.
El comisionado interino.
Comisionado. Y Tom Payne, más nadie nos dio posibilidades de ganar. Y bueno, tenían razón todos los demás. Pero el Cosmos tenía muchas más posibilidades y no fue su mejor temporada. Ellos vienen de ser campeones de esta liga y no lo hicieron como tal. Así que, de cierta manera, pues el respeto se les cae un poco y se les da ese respeto entonces a los equipos que sí jugaron bien este sprint season y que vienen sólidos con muy buena técnica.
Dice por aquí JP, yo le daría a North Carolina, podrán ser los próximos tops. El Rafa dice Miami o North Carolina, sí. Por acá, aparte de eso, ya JP nos había preguntado sobre Jorge Rivera y Jackie Marrero, lo hablamos un poquito lo mencionamos, parece que tú no estabas en live porque te vi que volviste a estar watching luego de que hablamos de ese tema. No tenemos mucho que hablar de ellos porque no lo hemos visto jugar mucho. Yo creo que ya está en un nivel de que si no muestran en práctica no van a jugar. Uh-huh. Y ahora viene más competencia por lo que hemos escuchado, nuevos fichajes, posiciones de ataque que son las de ellos. Está difícil para ellos, yo creo que quedarse en el PRFC por mucho más tiempo. Para los tres boricuas, para los cuatro boricuas, porque otro boricua que nos olvidamos yo creo que es
Mike Ramos.
Los cuatro boricuas en mi opinión ahora mismo están en la cuerda floja de lo que es el PRFC. Si yo fuera a dejar a uno, iría con Georgie Rivera, que es el más potencial que tiene de crecimiento, y luego de eso a Pito, que es el más experiencia.
Pero es que también, yo pienso que también, o sea, sí, si vamos a ponerle una lista de los más posibilidades que tienen de irse y los menos, yo creo que los puertorriqueños están en el medio. Hay gente que tiene más posibilidades de irse.
No, hay muchos que tienen posibilidades de irse.
Más que los puertorriqueños, lo que te quiero decir.
No sé si más, pero Cristiano
Brian Mement,
Jake Stowell, Trevor Spangerberg, Billy Thompson.
Yo creo que los puertorriqueños están más seguros, en verdad.
Los puertorriqueños están más seguros también por cuestión de que atraen a la gente a ir a los partidos, el mismo Pito. O sea, mucha gente conoce, va a los partidos y a quien conoce es a Pito. Pero yo dejaría igual que a Fernan, a Pito y a Georgie. O sea, y Pito sería el segundo y lo pensaría si dejarlo. Si me consigo un buen delantero, soltaría al mismo Pito. Pero como había dicho ahorita, Jack y Georgie no tienen cabida en ese once ideal. Y creo que en los cambios tampoco. Puede ser un tercer cambio por Georgie. Pero no los veo en el futuro.
Nuevamente recuerden que en todos los equipos del mundo, y esto se les olvida mucho a los fanáticos naranja, hay jugadores que no ven cancha, pero forman parte de la plantilla del equipo.
Y son importantes.
Y son importantes. Lo vemos en todas partes del mundo. Esos jugadores tienen un rol también en práctica que nosotros no vemos, que es algo que se le llama el practice squad. Eso aparte a lo que la gente... tienen jugadores que no juegan. Mucha gente se queja. ¿Para qué lo tienen? No todos los jugadores van a jugar, porque hay jugadores mejores y hay jugadores peores. No peores, pero sino con otro skill set. Y es la realidad. No, yo los entiendo que habemos un Bement que no juega. Yo confío y estoy casi seguro que es que en práctica no da el mejor rendimiento y no ha dado el mejor rendimiento en cancha tampoco.
Bueno, que lo vimos con los 11 ideales, que realmente nosotros vemos a los... Por lo menos desde el punto de vista de nosotros, que nos lambemos bastante los juegos, vemos todos los juegos, estamos bien pendientes. Tratamos de escoger los jugadores que más sobresalen.
Claro.
Por eso es que están en los ideales, ese es el objetivo, ¿no?
Y yo creo que eso es lo que ven los coaches también. Aunque pueden haber hecho un mejor trabajo, sí lo pueden haber hecho, obviamente, siempre. Estamos últimos en la tabla. Pero, it is what it is. Yo creo que veremos cómo salimos el sábado. Date la vuelta, quiero volver a recordarle Super Bar a eso de las...
A las 6.
Es que sigue señalando para allá y yo me pierdo.
Ahora,
primero que nada, antes el pre-game show, como de costumbre, el Brian, Kenny y yo vamos a estar hablando de los detalles del partido, probablemente las alineaciones para ese partido si salen a tiempo y los detalles que podemos esperar. Luego de eso salimos rapidito para el Super Bowl a ver el juego en vivo y queremos que nos acompañe.
Estamos a 5 minutos de ahí, o sea, llegamos rápido. Jairo nos pregunta sobre la opinión, cuál es la opinión de nosotros de la relegación y promoción en Estados Unidos. Es interesante ese tema, porque salió una noticia hace poco que el dueño de Miami FC, si no me equivoco, Ricardo Silva, ofreció 4 billones con B de burro, mi gente.
Para mí eso fue un bluff.
Billones de pesos por los derechos de televisión.
Para mí eso es un bluff.
De la MLS, pero era con la condición de que pusieran relegación y promoción. Uh-huh. El que no entienda esa relegación y promoción, pues eso es cuando el que está último baja a segunda y el que está primero de la segunda sube a primera.
Mi opinión, tuvimos una entrevista con Joey Serralta que nos explicó y me dio un poquito de luz y me abrió la mente. Ya lo he mencionado varias veces en vivo. MLS es dueño de los contratos de los jugadores. Cuando un jugador cobra con un cheque que dice Major League Soccer, no cobra con un cheque que dice New York City FC. O que dice Red Bulls,
Orlando City,
lo que te dé la gana. Cobra con un cheque de MLS. ¿Qué representa esto también? Que los equipos son parte investors de la liga. Por ejemplo, yo como Atlanta FC, o yo soy quien me dé la gana de ser un jugador de un equipo de MLS, yo invierto en la MLS. Entonces, la MLS no quiere decirle un equipo que está invirtiendo millones
que va a ser descendido.
Va a ser descendido para segunda. Y entonces parece que ellos no lo ven en su plan. Yo estoy a favor, yo considero que eso da competitividad. Uh-huh. Ahora, yo entiendo que se formaría un revuelo porque hay equipos en la NASL actualmente que no tienen el cabildaje necesario, ni los caballos de fuerza para poder entrarle a una liga como la MLS, no de talento, sino de dinero. Porque la MLS se ha creado en un sistema en el cual necesitas tener un fanbase alto, necesitas tener dinero para poder ser parte. Va a venirme a decir a mí que un Puerto Rico FC llegará campeón de la NASL y va a subir a la MLS, no vamos a poder aguantar el empuje, por lo menos no ahora.
Exactamente. Yo pienso que en verdad esto es un tema cultural. En Estados Unidos, tú te imaginas que los Yankees en pelota lleguen en último y los bajen a triple A. Es algo inconcebible totalmente, ¿sabes? Es algo que no le va a pasar por la mente a un americano ever.
Es otro formato, pero te entiendo lo que te quiero decir. Es otro formato en cuanto a... Porque los Yankees sí tienen equipo en triple A. Lo que pasa es que es un formato que no se asemeja. Pero podemos ponerlo entonces como, qué sé yo... no sé con qué compararlo, porque las otras ligas en el mundo ahora mismo no me viene ninguna a la mente. La de España es la más conocida por la Pro Rel, donde si el Real Madrid llegara a último, que nunca va a pasar, bajaría a segunda. Pero si el Real Madrid B llegara campeón, no pasa a primera.
Lo que pasa es que realmente esto funciona en países como México, por ejemplo, que la segunda división es una división bien discutida. Mm-hmm. Y entonces la primera división también, o sea, hay mucho cambio entre primera y segunda, sube aquí, va de otro. Que para la economía del fútbol en el país es importante y es bueno. Se nos fue la cámara, pero voy a decir esto rápido porque quiero terminar el pensamiento. Cuando tenemos ese tipo de funcionamiento, a lo mejor funciona para la cuestión económica, para el dinero, para que los equipos sean más iguales. Uh-huh. ¿Ves? La cuestión de en Estados Unidos es que yo pienso que entonces, en vez de ser una responsabilidad del equipo, el llegar a la primera división es una responsabilidad de los fanáticos. ¿Ves? Si los fanáticos apoyan el equipo, es bien probable entonces que el equipo pueda llegar a MLS. Porque eso pasó con Minnesota. Minnesota tiene una de las mejores...
aficiones.
De las mejores aficiones. Y por lo tanto están en MLS.
Pero el problema también viene que cuando tú entras a MLS, no te dan un bono por entrar a MLS. Es todo lo contrario. Tienes que pagar un fee que es absurdamente alto,
es ridículamente alto
para poder jugar en MLS. Pues si tú me dices a mí un equipo de ascensión que viene de segunda, viene buscando generar más dinero, no viene buscando gastar más dinero. Por ende, dale un bono de tanto, o dale un prorrateo, o un financiamiento, no sé, lo que te dé la gana.
Bueno, lo interesante...
Pero no hacerle pagar de la mesa tantos millones, que solamente equipos como North Carolina sí sabemos que lo puede hacer, equipos como Miami lo pueden hacer, que tienen dueños que son más activos que lo que es Carmelo Anthony. Carmelo Anthony tiene un buen sueldo, es millonario, pero no se compara con los sueldos de esos millonarios como de los de Miami FC o los de North Carolina FC. Jacksonville ahora tiene tremendo millonario detrás de ellos.
Que están metidos en el negocio del deporte. No es lo mismo que yo voy a sacar un par de millones que tengo aquí guardados, los voy a meter en Puerto Rico porque es que quiero aportar algo a la isla. Yo estoy metido en este business y yo voy a hacerme dinero de este business.
Y el compromiso de que también quiere ganar.
Seguro. O
sea, yo pienso que la liga debería establecerse, ya que el fútbol en Estados Unidos se ve que es más moderno, o sea. No es como un deporte como el de pelota, no es como un deporte como el de fútbol, que es el deporte rey allá. Yo diría que primero debe establecerse las ligas para entonces uno saber qué hacer, ya que no es como las ligas de México, que vemos que jugadores de México, el mismo Juventus le pasó, que es un grande de Italia, tuvo que bajar en una ocasión a segunda división. Yo pienso que es más cultural.
Yo creo que para americanos es que no le entra en la cabeza. ¿Sabes? Tú decir a mí que un equipo que tiene tanto dinero y que tiene tanta por una temporada mala, se fue a segunda y tiene que gastar otro año más para volver a subir.
Y más allá de eso, es que estamos acostumbrados a que el deporte pro en Estados Unidos es signo igual a millones. Tú piensas en pro en Estados Unidos, sinónimo de millón. RFC es un equipo profesional, sus jugadores cobran por lo que hacen. Son jugadores de profesión, pero no tenemos los caballos para poder entrar y pagar tantos millones por jugar en la MLS ahora. viene el tema de Alex Aponte.
Exactamente.
Saludos, Alex. Pero FC lo que tiene que hacer es ganar y la gente llega al estadio. Tienen que ganar, punto. Si no ganan, si ganan, llegan más dinero. Yo, aunque considero que sí tienen que ganar, no considero que el ganar va a hacer que llegue más gente. Sí, puede que haya un boost en que metamos 7.000 personas en un partido, qué sé yo. Yo creo que ya es algo más cultural. Si eres fan, eres fan.
Exacto, eso es lo que
dice. Si eres fan, eres fan. Si ganas o pierdes, eres fan. Sí, cualquiera, a todo el mundo le gusta ser fan de un equipo ganador. Y a los boricuas más. Porque la superior de béisbol, nadie la sigue hasta que llegan
las finales.
A las finales. Otras que llegan, o a que llegan a si llegan a irse en el primer round, en la fase de grupo, estaremos todos diciendo, son unos bacalaos, esto no sirve, hay que cambiar ya, ah, son muy jóvenes, o qué sé yo. Pero ahora, como llegaron a la final, todo el mundo es team rubio, todo el mundo tiene la que es pelotín pintado de rubio, bla, 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 bla.
Pero aunque Puerto Rico se salva más o menos el baloncesto, que tiende a ser bastante, bastante tendido, pero estamos hablando de que los tickets son baratos. O sea, estamos hablando de 5 pesos, 7 pesos.
Pero es en las finales nada más.
No,
que
pero,
se llena.
Pero
tú vas a
la temporada, se hace.
Tú vas al, por lo menos, el pueblo de Aguada apoya mucho a Aguada, Arecibo, Quebradilla. Yo entiendo que es lo mismo que pasaría con Estados Unidos. Tú no ves que todos los mercados, todo el equipo de Estados Unidos llenan los estadios.
Miami está en un hoyo. Miami no está llenando el estadio.
Vemos uno. Puerto Rico no se puede comparar nunca. O sea, no tenemos tantos habitantes como tiene lo mismo Los Ángeles. Tiene Orlando. Orlando tiene muchos latinos. Tiene el mismo. O sea, podemos decir de Boston también, Massachusetts. Tenemos muchos mercados que no son rentables. Que nosotros en Puerto Rico podemos llenar el estadio, pero no va a generar nunca los millones.
Es cultural, porque guiar 3 horas en Puerto Rico. Para mucha gente eso es, tú eres loco, que si eso está bien lejos, que si yo no voy a ir para allá. Pero en Estados Unidos guiar 1 hora para el supermercado es completamente normal. Y ir para acá y ir para allá son más habitantes, sí, son más habitantes por área. Pero hay lugares como North Carolina que están en una ciudad que tampoco están habitadas. Ahora se piensan mover.
Es más, Jairo, ¿cuánto te toma ir de tu casa al estadio de Nueva York?
Por eso, o sea, gente, también tenemos que ponerle nuestra parte, porque si queremos fútbol profesional en esta isla, lo hay. Está aquí, hoy, y comenzamos a jugar la próxima temporada el sábado. Entonces, eso de ganar, claro que si ganan, y leo los comentarios en la página de PRFC, y me frustro, porque, si no ganan yo no voy para allá, pues mira, mejor no vayas. Honestamente, mejor no vayas.
La verdad es que, para darle cierta cosa, cierto matiz al tema.
Mira, Jairo, 2 horas. Dos horas le toma. Increíble. Mira, 2 horas. En 2 horas tú puedes llegar desde Laja, si te da la gana, a Bayamón. O sea, un poquito más lejos, Mayagüez. Está bien, mano, pues sabes que hay gente que lo hace y lo hace a través de todo el mundo. Gente que va a ver los juegos de Real Madrid y guían 20 horas y cogen un vuelo de 30 horas. O sea, que tú guíes 2 horas para Bayamón, no hay excusa, mi hermano.
Lo que sí es como te digo, realmente esos equipos que son millonarios, vamos a coger a los más grandes del mundo, sacando al PSG, el PSG es hecho por inversión, pero estamos hablando del Manchester United, Barcelona, Real Madrid, hablemos de Bayern Múnich, son equipos que son históricos, tienen mucha historia, y los fanáticos, aunque no ganen, lo siguen, porque tienen esa historia, porque se pegaron a esa identidad, porque son madridistas, porque son culés, ¿me entiendes? Porque lo sienten más allá que esto. Por eso es que yo digo, no, obviamente nosotros somos naranja, nosotros lo sentimos de adentro.
Y es fácil ahora nacer, es fácil como nosotros nacer y ver un Madrid y gigante.
Que ya lleva 100 años.
Ajá, es fácil nacer y ver un Barcelona gigante, es fácil nacer y ver un Liverpool y ver estos equipos que tienen tanta cultura y es... Pero cuando empezaron nadie los veía, y cuando empezaron eran unos bacalaos, y ahora mira dónde están. Ahora, están nosotros, los fanáticos reales, a hacerlo.
El caso de Leicester, ¿quién lo seguía? Y vinieron y llegaron la temporada pasada y ahora tienen un montón de aficionados. Pero bien pocos estuvieron con ellos desde que ellos estuvieron en la tercera división, igual que Manchester City. Tienen que estar en las buenas y en las malas, gente, porque Real Madrid y el Barcelona no se formaron de un día y llegaron a ser grandes en el mismo día. O sea, tienen que también poner su empeño, y llevamos más que un año, y ya en un año queremos ganarlo todo. O sea, tampoco se puede hacer
así. Y si perdemos un año y ahí está diciendo, no, que van a entregar el equipo, que es cierto, que deberían entregarlo, que no servimos. Mi gente, llevamos un año, literalmente un año jugando. No una temporada, ahora se cumple una temporada. Porque nosotros empezamos a mitad, empezamos en el fall season pasado, y estamos a punto de comenzar el fall season.
Y cogemos unos bacalaos en la primera temporada.
Exactamente, somos unos bacalaos, sí. Pero ¿sabes qué? Se vive fútbol. Cuando la gente va al estadio y se junta con la jarra naranja, prendemos bengala, tiramos humo, cantamos, sonamos tambores, vacilamos. Si tú vas para allí y ves el partido desde donde nosotros lo vemos, tú te lo vas a vivir también. No hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. Eso de que están perdiendo, yo no voy para allá.
Y a Leo Carrión y Angélica Echevarría, que no se nos enojen. Nosotros sabemos que ustedes viajan desde el oeste y desde el centro de la isla para ver los juegos en Bayamón, porque lo hemos visto ahí. Y de verdad que, mira, muchas gracias por eso, porque sabemos
hasta la pretemporada, que... hasta para la pretemporada ellos viajaban y venían a ver los juegos. Y eso es un ejemplo de muchos que yo sé que bajan de la isla, porque ellos comentan, que si es triste bajar de la isla para verlos perder. Yo los entiendo, pero lamentablemente tú vas para... O sea, yo soy fanático del fútbol americano. Yo voy para Miami a ver un juego de Miami 3 veces al año. Y llevo muchos años ya viendo verlos perder. Pero no me importa, porque soy fanático de verdad y voy, me gozo el juego y apoyo. Pues hago lo mismo con PRFC. Yo no me pierdo un partido. Y si tuviera que guiar desde Caguas, si tuviera que guiar desde Calle, si tuviera que guiar desde Laja, desde Mayagüez, donde tú quieras, voy a hacerlo. Porque realmente me gusta.
Sí, no, la verdad que la experiencia de ir al Luriel, aunque no sea este super mega estadio, no se compara al
Dolphin. Es lo más grande que hay aquí, es lo más grande que hay aquí.
Pero, ¿no?
Vía en televisión. Pero desde que fui a la sección 15, de verdad que eso es otro nivel, mi gente. Verlo en vivo, a verlo por televisión, de verdad que cuando vayan a ir, pidan su taquilla sección 15. Y aunque perdamos, pero el apoyo se ve, y cuando estemos allá en las buenas, vamos a ver el compromiso que estuvimos con ellos y el sacrificio también.
Yo creo que ya estamos por cerrar aquí este podcast. Ya llevamos bastante hablando de lo que va a ser.
Y se nos agotó la batería de la cámara por primera vez.
Sí, se nos agotó hasta la batería de la cámara. Quiero aprovechar la oportunidad. Yo no sé si todos los que nos están viendo y probablemente conocen lo que es la Barra Naranja del PRFC. La Barra Naranja del PRFC, yo soy miembro. ¿Quién es miembro? ¿Quién es miembro? Yo quiero aprovechar la oportunidad. Yo soy el presidente de la organización y quiero invitarlos que nos escriban para que se unan. Porque la realidad es que tenemos muchas cosas que vienen por ahí. Venimos con un website, venimos con una inscripción. Queremos ayudarlos a que ustedes compren su season pass en el área 15, que realmente al final del día quien nos va a ayudar es a nosotros mismos, además del mismo club. Y obviamente el sábado 5, invitar a todo el mundo, vamos a estar desde temprano ayer de las 4 p.m. en el opening del Fall Season con nuestro tailgate, para que se unan. Nosotros tenemos allí barbecue, ustedes traen cervecita, lo que se vayan a tomar, beber, y la van a pasar de show.
De verdad que, y este 5 se va a dar bueno, porque vamos a abrir el Fall Season en casa. Jugaremos el 29, que también les recuerdo que vamos a estar ahí en Super Bowl a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí en Super Bowl. Y el 5 de agosto y el 12 de agosto, si no me equivoco, estamos en casa. Que lleguen, casi siempre estamos a las 5 y media allí en el tailgate. Que lleguen temprano también.
Yo llego como desde las 4 y media siempre.
Yo salgo tarde, yo entro rápido para el partido. Si acaso estoy libre, voy al tailgate ahí. Pero vayan allí, que se pasa bien. Y después nos quedamos hablando también sobre qué les parece el partido también.
Y siempre hacemos nuestro tailgate show.
Yo me voy a excusar el 5 y desde ahora lo digo, porque Camil llega el mismo 5 a las 10 de la noche al aeropuerto y tengo que buscarla. Saludito a Camil, si no está viendo, no creo, pero...
Hay dos tickets entonces.
¿Ah?
Hay dos tickets ahora entonces.
No, yo voy al juego. O sea, yo salgo, a que el juego se acaba eso de las 9 y media aproximadamente, yo salgo directo para el aeropuerto. Pero no voy a estar en el tailgate show, que nosotros siempre lo hacemos después de los partidos. Así que Brian y Kenneth tendrán tremendo show para ellos dos el sábado 5.
Y a ver si antes de eso podemos entonces traer una entrevistita o algo, a ver si podemos resolver los problemas logísticos que nos trae esa cuestión, pero tratamos de darle la información completa, como somos nosotros, que siempre hacemos las cosas, ¿verdad?, de buena gana y con muchas cosas. Ahí entonces dice que Gran Rafa, Chata, somos Berta, somos fuerza, pero sabemos que parte de... Tuvo buena esa, Rafa, que dice más.
Sección 15, no doubt. Elian, saludos Elian, llegaste tarde, ya sé que ya llegué, ya se van, sí, lamentablemente. Adiel, también integrante de la junta de lo que es la Barra Naranja, dice el lugar, en algún punto miraremos hacia atrás y podemos estar orgullosos de la trayectoria. Ese es el plan y ojalá y así sea. Y Eric Antonio, te veo el sábado en Super Bowl. Para allá, yo creo que eso es lo que estamos por hoy. Ya estamos cerrando. Nos hemos extendido porque era una hora y ya llevamos casi una hora y media.
Ya vamos para 2 horas brincando, pero olvídate, nosotros disfrutamos de estar aquí con los naranjas, ¿verdad? Que sí. Yo no he comido, tengo un hambre.
También hemos hecho sacrificio porque hemos visto el partido aquel contra Delta, que lo vimos por Twitter. Era dándole refresh a cada minuto, mi gente, que también se frizaba.
Mira, Delta, eso es un estúpido.
Eso es amor también a
al
PRFC, que le decimos que apoyen, de verdad. Que no apoyen solamente por las redes, como estamos diciendo antes, que también apoyen
en persona.
Yendo al partido, o sea, tú, con tus nenes, ¿sabes? Que va a ser otra experiencia, va a ser una experiencia bien buena para tus nenes.
Y yo sé que esto suena, que estoy viendo el chavo en la alumnidad, pero realmente la barra naranja, con el show que nosotros llevamos para los jugadores, se gasta dinero. Igual aquí en Rueda la Naranja, nosotros ponemos de nuestro bolsillo para poder hacer este tipo de cosas. Y es todo por el bienestar de nosotros. Si a ti te interesa ser parte o te interesa donar para los juegos en la barra naranja, nosotros te podemos hacer llegar la evidencia de lo que nosotros gastamos para que tú sientas que estás apoyando. Nuevamente, si te interesa, te puedes contactar a la página oficial de la barra naranja del PRFC, que así mismo se llama, la barra naranja del Puerto Rico Fútbol Club o del PRFC, o directamente a mi personal, Fernando Rivera, o cualquiera de nosotros, y nos va a llegar el mensaje.
Oye, usted escribe por ahí, nosotros siempre le llevamos la información correcta, nosotros no vamos a estar con esa. Si quieren aportar a la barra naranja, están ready. Lo de las camisas, Leo Carrión, sé que nos escribió, nos dijo que quería una. Lamentablemente ahora mismo no tenemos disponibles del site. O sea, tampoco es que sea tan grande el tipo. Es large, es normal, pero es que ahora mismo no tenemos. Pero vamos a hacer una tiradita pronto. Esperamos que sea para esto de las primeras semanas del Four Seasons. Y vamos a estar vendiéndolas allí en entonces. No, supongo que no diga eso, pero.
Bueno, sí.
La vamos a vender allí en el estadio.
Ya a mí me dieron go. Ya puedo vender lo que yo quiera, entregar lo que yo quiera allí. Adiel, el maniquí allá atrás. Esta es la jeva de Kenny. Te la presento. Se llama La Rueda. Y la voy a llevar para un tailgate. Vamos a ver. ¿Me la puedo llevar para un tailgate?
La vamos a llevar. Hay un video en YouTube que dice Fernan la saca a bailar. Y tienen que ver eso, que estaba comiquísimo, de verdad. Tú sabes que aquí Rueda Naranja, no es. No es que hacemos podcast, no hacemos de todo. Tú sabes, estamos ready.
Oye, pero la vamos a llevar para un tailgate. Me gusta la idea. Y más allá, si te interesa la camisita, nosotros podemos hacer una rifa o una cosa que sé yo. Pero van a estar a la venta.
Y, sí, no, vamos a hacer una tirada.
Y lo mejor de esta camisa, aparte de Rueda la Naranja,
es que
atrás dice hashtag Somos Naranja.
No sé si se nota bien, pero.
Sí, seguro que se nota. Hashtag bueno. Somos Naranja. Los que me han visto en los partidos, yo siempre la llevo puesta. Y cuando hago mis loqueras y le grito cosas al árbitro, me la quito por si acaso, ¿verdad?
Por si las moscas, ¿sabes qué? Para que no nos identifiquen. Pero nada, la verdad que la pasamos brutal siempre en la sesión 15. Soltamos a todos, a que estén ahí. La Barra Naranja, de verdad que es una familia que lo hace muy bien. Llevan desde el tiempo la vida de muchos de los muchachos. Nosotros llevamos desde Puerto Rico FC. Yo no soy Alinder, yo soy PRFC, yo soy Naranja. Así que nada, en eso estamos.
Yo creo que ya con esto no hay tiempo para más. Los invitamos a que le den share y like a post y a todos los posts que nosotros enviamos a través de las redes sociales. Este podcast lo van a poder escuchar a través de nuestra plataforma Spotify, TuneIn
y Audioboom
en formato de audio. Lo puedes poner de camino para el trabajo, de camino para el juego, de imagino para donde te dé la gana. Lo puedes escuchar en audio. Y aparte de eso, lo vas a poder ver otra vez en Facebook, si no lo pudiste ver completo. YouTube en un par también. De minutitos va a estar disponible para poder verlo completo nuevamente.
Lo ponemos también en YouTube y también, obviamente, en ruedanaranja.com. Por favor, si tienen Facebook, denle like, share por ahí para abajo. En Twitter también, un follow es bueno. Mm-hmm. Estamos en Instagram, aunque no estamos tan pompeados porque nosotros perdemos más cuando es Game Day.
Cuando es Game Day.
Pero en Instagram también estamos en esa. De verdad que muchas gracias siempre por escucharnos, por vernos. De verdad que agradecido siempre.
Oye, métanse a un grupito de Facebook. Todos ustedes están viendo esto en Facebook. Métanse a un grupito que se llama NASL Trash Talk. Porque hay muchos fanáticos del Cosmo que ya me tienen un poquito molesto y quiero que se meta mucho del PRFC para ver si empezamos a crear una cultura de los fanáticos pompeados.
Oye, ya que estamos promocionando cosas así, vamos,
la liga,
papá. Si tú tienes un iPhone, un Android o lo que sea, baja la aplicación de FIFA móvil. Es un jueguito ahí de soccer.
Está hablando con el ex.
Oye, mira, me lo trajeron aquí porque sabe que estamos aquí en eso. Te unes tú a la liga de Puerto Rico, de Rueda Naranja, mira ahí, ese Puerto Rico FC. De Rueda Naranja era ahí, en FIFA móvil. Y ahí estamos nosotros. Kere era el campeón. Pero ahora el campeón soy yo, caballero. Así que estamos ready. Yo creo que Celia que está con nosotros ahí también. Celia es la más dura, pero no ha ganado.
Celia fue la que me ganó. Te salvaste, porque te iba a dar lo que le di a Fernan, 22 goles, pero...
Oye, lo que hice un chatita, porque yo es que, oye, yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo para estar jugando, pero cuando juego, pues juego.
Póngase ahí una señora, busquen en Liga, en Rueda de la Naranja, así por liguito.
Tienes que, si vas a entrar nuevo, tienes que llegar a nivel 5. Para poder entrar en una liga, pero eso tú llegas en dos días, eso es rapidito. Y después le das search en el área de la liga, rueda la naranja así mismito.
Y que tienen que tener el rating bueno, porque yo no juego con cualquiera, o sea, yo no quiero abusar.
No vamos a abusar, pero estamos abusando, así que te quieren meter en la abusadera.
Ahí llegó Jairo, porque esta paginita creo, entiendo que de los fundadores es Jairo.
Jairo es administrador de eso, así que... Gracias, Aero, por hacer eso. En verdad está súper chévere.
Ese es el chasto.
Tienen a un ganador del Oscar que
oye, es Juan Jairo, Guerra. El Oscar de Juan Guerra lo pusieron ahí en el Trophy Case del New York Combo porque se ganó un Oscar con la actuación que tuvo en el partido.
Jugada de año.
Que si no se lo han dado, se lo vamos a dar acá en Puerto Rico. Sí.
Estamos en esa. Que eres un duro.
Un gran Oscar, vamos a hacer un grande Oscar.
Estaría demasiado de nítido.
Sería bueno. Más,
buscador en wish.com, Oscar inflable gigante.
Te lo vamos a regalar a la guerra. Te lo mereces, yo vi, de verdad que.
En el primer tiempo, cuando vayas, que salga de calentar, se lo podemos entregar y hacerle los honores.
Sí, ya lo tenemos listo para el sábado. ¿A quién, a Guerra o a Oscar?
Cualquiera de los dos lo tenemos ready.
Yo creo que nos hemos despedido dos veces. Vamos a darle beneficio a la gente.
Gracias a todo el mundo que ha estado ready. Angélica nos dijo que estaba en el gym. Eso está chévere. La verdad que, oye, para tú veas que tú puedes disfrutar este podcast donde quiera que estés.
Oye, gracias, mi gente. Y compartan todo lo que quieran este post y todos los demás posts. Y comenten preguntas o nos las envían personal también y podemos contestarles las mismas.
En Twitter, @BMProvenza. Fernan_A_Rivera. El tuyo, ¿cuál es?
¿Quién es Yomar?
La chata de FIFA.com.
La chata, unen ahí. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos, siempre por vernos. Esto ha sido Rueda la Naranja.